Radio Estadio Noche. Rocío Martínez y Edu Pidal. En Onda Cero.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas, 11 y 7 horas menos en Canarias. Le tomamos el relevo a Edu García en Radio Estadio. Nos dicen que... ¿qué hacemos ahora sin fútbol en primera? Pero si hay de todo. Si hay tenis con Alcaraz que ha ganado. Si hay motos con los Márquez que han ganado. Si hay fútbol con el Madrid que ha ganado.
Baloncesto también.
Y está Xavi Alonso en directo atendiendo después de la victoria del Real Madrid. No, ahora escuchamos al entrenador del Real Madrid que ha ganado 3-1 al Pachuca. En el segundo partido que han tenido los blancos en el Mundial de Clubes después del el empate frente al Al Hilal. Ahora con 4 puntos son líderes de grupo. Y decíamos que además han estado celebrando en las calles de Oviedo el ascenso, los jugadores, los técnicos y los miles de aficionados del Real Oviedo que ayer ascendieron después de haber ganado en el Tartiere en un partido histórico. 24 años después vuelven a Primera División y alguno hoy ni habrá dormido. He visto a Colombato en una fuente de Oviedo a las 8 de la mañana y lo he visto después de celebración por la tarde, pues salvo que se haya echado una siesta en casa, ha unido varias celebraciones en una sola. ¿Tenemos a Xavi? No tenemos a Xavi. Pues ahora vamos con
todo. Ha pedido que le hagan una estatua a Cazorla, ¿eh? Se lo ha pedido a Barbón. Desde luego se lo merece. Todo Oviedo se ha echado hoy a la calle por terminar de completar el polideportivo. El Real Madrid de baloncesto ha ganado 102 a Valencia Basket, así que el miércoles primer match ball para los blancos en la Liga. Y decíamos, el Real Madrid ha ganado a Pachuca 3-1, jugando con 10 desde el minuto 7 por roja a Asencio. Yo diría que una expulsión tan rigurosa como innecesaria por parte del futbolista del Real Madrid, que el otro día hizo un penalti. Bellingham, Güler y Valverde han sido los goleadores del Real Madrid. Güler, precisamente, el único cambio hoy en el Real Madrid por Rodrigo, que no ha jugado ni un minuto. Y sí, ha habido un lío con... Nos está aquí enseñando una foto Edu García, ahora lo comentamos. Ha habido un lío con Rüdiger. Al final ha tenido un enfrentamiento con Cabral, ha ido a hablar con el árbitro y el árbitro ha hecho el gesto antirracista, cruzar así los dos brazos, pero no sabemos todavía.
Bueno, es la primera vez que lo hacen durante el Mundial de Clubes, es la primera vez que un árbitro activa el protocolo de racismo. Se escucharon gritos racistas desde la grada después de que Rüdiger se quedara tirado en el suelo en una de las últimas acciones del partido en el área, dentro del área. Y una vez que escuchó esos gritos, el árbitro activó el protocolo racista. Decíamos antes que el domingo ha tenido de todo. Ha tenido también ascensos a Primera Red y ascensos a Segunda División. Luego nos cuenta Bustillo cómo han ido acabando los partidos, que nos ha contado el Radio Estadio toda la tarde. Y vamos a charlar porque está Pereiro, Alberto Pereiro, ya en la cronista, que ha dejado la cabina de Onda Cero y se ha bajado abajo. Hola, Alberto.
Hola familia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy buenas
a todos.
Tal,
sí, veremos a ver cómo queda esta historia que estés comentando el tema de Rüdiger, que lo estábamos comentando aquí todos los medios de comunicación también, pero el enfado del alemán y la bronca que ha tenido con Cabral y con el árbitro brasileño ha sido bastante considerable y no ha terminado hasta incluso después del partido, porque han seguido discutiendo y el propio Cabral se ha ido a por Rüdiger y algún otro jugador de Pachuca también, pero bueno, pues vamos a ver cómo queda, porque si hay racismo de por medio y estamos viendo aquí todas las imágenes referentes al último gesto del árbitro, pues Rüdiger se ha podido sentir ofendido y no sería la primera vez que le pasa, que ya ha tenido algún que otro lío en otro campo y entre él y Vinicius ya han tenido bastantes historias de estas en el pasado. Y en cuanto a demás, estamos esperando en zona mixta que vengan jugadores del Real Madrid. Posteriormente iremos a la sala de prensa para escuchar a Xavi Alonso, pero lo primero, la expulsión de Raúl Asencio, otro error completamente infantil del canterano madridista, que le vuelve a costar en este caso no un penalti como en el primer partido, pero sí una expulsión. A partir de ahí el Madrid se puso el mono de trabajo cuando cambió y puso perfectamente ya a Arda en una banda y a Bellingham en la otra para trabajar en el centro del campo con la figura de Federico Valverde, evitando que estuviera Arda por ahí para tener un poquito más de orden, y luego la figura y la aparición otra vez de Gonzalo en la primera parte, casi en todas las jugadas con asistencias y jugadas al primer toque, primero en el gol de Bellingham y después en el gol de Arda, donde ha hecho dos maravillas. El cambio al descanso del canterano es una cuestión meramente táctica. En la segunda el Madrid lo arregla con esa jugada también combinativa que empieza Hausen, llega hasta ese pase de Vinicius y el pase de Brahim para el gol de Fede, se va al Madrid con 4 puntos. El próximo partido, la madrugada del jueves al viernes en Filadelfia, frente al Salzburg, para ver quién es primero y quién juega contra el City o contra la Juventus, pero hoy no sé si ha sido rock and roll, si habéis visto otro tipo de música, pero la primera parte del Madrid es muy buena y Courtois ha sido el héroe en la segunda, que ha parado 10 balones de gol, sí, y con tiros a puerta desde la frontal del área. Courtois salva al Madrid. Y el resto lo han hecho por compromiso, por buen fútbol. El primer toque en la primera parte.
No sé, ahora. Tres muy buenos goles, ¿eh? Tres remates a puertas del Real Madrid, tres goles que efectivamente han sido, la verdad, una maravilla y bastante, bastante corales.
Ahora lo comentamos. A mí no me ha parecido para tanto. Me ha parecido que tiene detalles ilusionantes el Madrid cuando hace algún cambio Xabi Alonso, pero la realidad es que el Pachuca le ha creado más peligro del que debería al Real Madrid, que Courtois ha sido el mejor del partido y eso muchas veces dice mucho. Y que el Madrid ha tenido mucha puntería, es verdad. De las pocas veces que ha tirado a puerta, consiguió tres goles con tres centrocampistas que llegaban desde segunda línea. Habrá tiempo para hablar del Real Madrid 3, Pachuca 1. Decíamos que Carlos Alcaraz ha ganado en Queens en tres sets, 7-5, 6-7 y 6-2 a Lekeca. Que el Real Madrid le ha ganado el segundo partido a Valencia, 102-96, 2-0 y la serie va 2-0 a Valencia. Con muchas protestas y quejas de Pedro Martínez, del entrenador de Valencia. La verdad es que el arbitraje es discutible también, sobre todo en una acción muy clara de un tapón ilegal que en un partido de final de ACB, no sé cómo ni los árbitros ni la mesa lo puede corregir. Llama la atención. La victoria de los Márquez, que contabais
93,
en Radio Estadio.
93 del 93.
Primero,
¿no? Mugello.
Primero Marc Márquez, segundo Alex Márquez, con mucha ventaja además en la clasificación general del Mundial. Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Y luego dicen que sin fútbol en primera ya no hay cosas que contar.
Lo van a hacer, ya te digo. Hombre, por ahora están siendo bastante frugales. Lo bueno que tiene el que el fútbol de primera no esté es que te da tiempo a prestarle atención a otras disciplinas, ¿no? Y que otros deportes emergen. Y afortunadamente tenemos
y que
en todos
tenemos, los, claro, no, no, claro, y que tenemos, gana los nuestros. Que tenemos, es que tenemos, el quinto no. título de Alcaraz este 2025.
Está en un momento excepcional, sacando además muy bien. Ayer hizo 15 ace, creo que hoy he estado en la docena o 11 o 12, en el día de hoy ante el ECA, y está como número uno para llevarse Wimbledon. Está como favorito número uno para llevarse Wimbledon. Está en un momento muy especial.
18 victorias.
Vamos a tener que pasarnos todos tres días en Ibiza para luego recargar pila y hacer las cosas.
Mañana arranca la previa. En una semana arrancará Wimbledon. Veremos el cuadro que le toca a Carlos Alcaraz. ¿Te ha gustado tanto como a Pereiro el Real Madrid?
No. Estoy contigo. Creo que hay que hacer una lectura un poco más sosegada. Creo que el Real Madrid ha demostrado que tiene mejoría. Creo que también el Pachuca ha demostrado que tiene más nivel que el Al Hilal y me da la sensación que no podemos hacer análisis de este Real Madrid sin contar con los tres factores ambientales. Quedarte con uno menos.
Sí, yo creo que eso condiciona bastante.
Que estamos en el mes de junio, a mediados de junio ya o a finales de junio, después de 10 meses de temporada, y luego el factor meteorológico que sigue siendo muy importante. Y luego, como ellos no hablan del césped, a mí me parece que todo es un secarral, todos los campos me parecen infames de césped. Pero como el otro día escuché a los protas y ninguno dice, Dios mío, aquí en la Liga Española se quejaban, ¿eh? Iban a Getafe y se quejaban, iban a un lado y se quejaban. Aquí nadie se queja del césped, que son felpudos de lo que va debajo de las piscinas de la... De eso es lo que ponen... Y nadie dice nada, pues yo no voy a decir nada del césped.
Son céspedes instalados para el Mundial.
Pero tiene pinta de que eso es...
En estadios no hay césped natural.
Claro, es que la mayor parte de los campos de los estadios...
Carolina Panthers.
Santi Segurola, que viene preparado para el calor.
Son estadios de fútbol americano donde no hay que botar nada, que correr, no hay que botar pelota, pero aquí sí. Entonces, claro, se nota, pero oye, no dice nada, no digo nada. Creo que el Madrid tiene esa velocidad propia de lo que hemos visto en el día de hoy, de yo a mis problemas... Mis problemas los resuelvo con goles, para empezar. Uh-huh. Y si son 3 de 3, pues 3 de 3. Y con eso avanzas en el campeonato. Luego habrá que medirse en octavos o en cuartos con otro tipo de equipos y con otro tipo de pelaje.
Bueno, no sé si todos los que estáis aquí pensabais que el Real Madrid iba a levantar así, quedarse con uno menos en el minuto 7. Está hablando Bellingham en Real Madrid Televisión, que ha marcado un muy buen gol, el primero.
Que el Real Madrid ha jugado prácticamente 90 minutos con uno menos, con el calor que hace aquí en Charlotte.
El calor es increíble, es muy difícil a juego en este calor, pero es igual para todos los equipos en la competición, entonces no pasa nada, vamos.
Háblame de tu golazo, cómo ha sido, y también de tu partido, porque te han nombrado el MVP.
Sí, gracias. Un buen partido de mí, pero más importante es el equipo en todo. Un buen pase de Fran y dos toques, yo creo, y antes tiro y gol. No puedo decir más. gol es gol y muy importante para nosotros.
Mira, le ha dado envidia a su hermano que marcó ayer un gol con su nuevo equipo.
Dos clones, madre mía. Son dos clones los hermanos. Son dos clones. Por cierto, a tu pregunta. Pues sí, yo me he mojado y he dicho 3-1 acaba el partido. Mira, hasta me meto a la porrita hoy.
¿Sí? 3-1, sí. Hombre, pero no es fácil, ¿eh? A estos sí, antros no de la temporada. Sí. Te encuentras ahí después del empate del primer partido, además. O sea, es decir, sin mucho margen de error. Enrique, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. El Madrid ha reaccionado bien, sobre todo tras una variación, una variante táctica que ha hecho su entrenador, que se ha dado cuenta que tenía que cambiar algo y lo ha hecho sobre la marcha y le ha salido bien. Cuando mejor ha jugado ha sido cuando ha jugado a los espacios, cuando ha jugado al contraataque, con transiciones rapidísimas, además con una precisión absoluta, porque eran todas jugadas a primer toque y todas han acabado en gol. Por las tres veces, tres tiros a puerta, tres goles, pero luego el Madrid tiene que pensar que bajo la base de que ha jugado con 10 durante 85 minutos, 83 minutos.
Y desde 7.
Le han rematado 25 veces a puerta, 25 remates, 11 a puerta, 10 paradas de Courtois. Eso significa que el mejor jugador del partido.
Pero no le anda el MVP a Courtois.
Por eso, me ha estallado tanto que se lo den a Bellingham, porque un portero que hace 10 paradas significa que ha tenido que parar mucho, y es el caso.
Llega ¿quién? Valverde, a la zona mixta. Pereiro.
Vamos a escuchar a Federico Valverde.
Sí, partido muy complicado. Sabíamos, obviamente, a lo que nos íbamos a enfrentar. Obviamente se nos jodió un poco más el partido con la expulsión, pero bueno, valoro mucho el esfuerzo de todos los compañeros, de todo el equipo, los jugadores que han entrado lo han hecho espectacular y hay que quedarse con eso.
¿Afectó el calor hoy?
Sí, como el otro día, pero bueno, nos afecta a los dos equipos, hay que acostumbrarse, es a lo que tenemos que enfrentarnos y bueno, es parte del fútbol.
El esquema que ha venido pensando Xavi, ¿cómo lo
va? Le preguntan por todos los días que llevan trabajando con Xavi Alonso.
Bien, muy bien. Bueno, al final es como recién decía, al final con la expulsión hay que cambiar muchas cosas, se cambia toda la alineación, todo lo que queríamos de un principio, pero bueno, creo que de a poco vamos afilando lo que él quiere, las ideas que él quiere, y bueno, sobre todo la unión del equipo está muy fuerte, estamos muy unidos y eso es lo que...
Fede, el otro día te costó un disgusto el hecho de fallar el penalti. Hoy te hemos visto la rabia que sacas habitualmente cuando tienes un gol un día bueno. No sé estos días qué tal has pasado, porque el otro día sabemos que estas cosas te sienten a ti bastante mal. Lo llevas ahí dentro, que te cuesta mucho el escudo.
Sí, bueno, al final uno se pone triste por todo lo demás. Es verdad que fui yo el que fallé el penal. Pero bueno, cuando se acuesta uno es muy autocrítico. Piensa que bueno, que malgastó el esfuerzo de todo el equipo. Es jodido acostarte y saber que no le pudiste dar la victoria al equipo que confió en vos en la última jugada del partido. Pero bueno, tenemos en el equipo jugadores con muchos valores, que dan muchos consejos, que te saben bueno, levantar el ánimo. Llamé a mi familia, obviamente, son cosas que la familia es lo más importante en ese momento. Bueno, y agradezco mucho, como te digo, el apoyo de los jugadores. Y seguramente si hay otro penal y el equipo va a confiar en mí que lo tire.
A ver, más preguntas. ¿Cómo siente el equipo hoy por haber jugado tanto tiempo con un jugador menos?
Bueno, como te digo, al final no pudimos hacerlo el plan que queríamos de un principio.
Ahí, a ver si recuperamos ahí.
Sino que, vale. Bueno, con un juego tienes que cambiar muchas cosas, tienes que esforzarte un poco más. Ya no tengas mucho control de juego como lo habíamos pensado. Pero bueno, hay que valorar, como te digo, el esfuerzo de todos. Que en muchos momentos que el Pachuca atacaba bastante, nosotros pudimos tener ese control.
Se va.
Toda esa posición que nos brindó varios goles.
Vamos a ver, pues esto es un poco loco.
¿Qué cambia en la pausa de hidratación de la primera parte? ¿Qué cambia? ¿Qué os dice Xavi cuando os juntáis? Porque hay un cambio claro en el equipo, tanto de esquema a nivel defensivo, que tú te pones en el medio con Bellingham y Arda en derecha, y a nivel mental y a nivel de todo. ¿Qué cambia ahí?
No. A ver, cambiamos, sí, con Arda fue un poco más a la derecha, yo me quedé un poco más en el medio. Es verdad que yo capaz que siento un poco más la marca, y Arda también tiene... se libera un poco más y eso nos favoreció bastante al equipo. Tuvimos un poco más de control. Bueno, Arda llegó en el gol más liberado, que capaz que estando más atrás no hubiera llegado. Y bueno, al final hemos hecho lo que quería el entrenador y lo hemos hecho bien.
Pues ahí están las palabras de Fede Valverde. Ahora escucharemos a más jugadores del Madrid, pero esto lo estamos cometiendo en una merienda. Todos los días la zona mixta es una locura. Mira, viene Fran García. A ver, Fran, vente para acá. Fran, vente para acá. Escuchar a Fran, lateral izquierdo, titular los dos partidos en la fase de grupos.
De asistente de Bellingham en el primer gol.
Al final la circunstancia es la que manda. Íbamos con un jugador menos desde la primera parte, con 3-0 en el marcador. Creo que al final.
A ver, no sé si se puede hacer. Fran, ¿te puedes acercar un poquito? Es que si no, no te...
Naturalidad, ahí, muy bien.
Y creo que bueno, al final el poner tres centrales era para dar un poco más de sensación de no sé si de estar más compactos y tener un poco más la conexión por fuera con Fede y conmigo.
Fran, te quería preguntar por el...
A ver, más preguntas al fondo sobre que todos los partidos se están haciendo complicados en Madrid, aunque sea un grande de Europa. Escuchamos a Fran García.
Sí, a ver, aquí están los mejores equipos del mundo, por eso es esta competición. Creo que tanto los equipos europeos como los de Sudamérica vienen a dar lo mejor de sí mismos y creo que a la vista se ve del nivel de los partidos y sobre todo los resultados que se están llevando a cabo.
Fran, me tengo que quitar aquí con los medios españoles. Javi, dale.
Fran, te iba a preguntar, os quedáis con 10 muy pronto, lo de Asensio.
Está organizado.
Llevado, ha sido un golpe, pero el equipo se ha sobrepuesto.
Sí, es un golpe duro, sobre todo al comienzo del partido. No esperas que esa jugada termine de esa forma. Pero bueno, creo que el equipo se ha repuesto bien, ha sabido dar la cara y bueno, a la vista está. El equipo ha trabajado mucho con uno menos y creo que lo marca el resultado que se ha visto a lo largo del partido.
Fran, te hago dos rápidas por mi parte. La primera, el compromiso de la primera mitad os da para tener un mejor sabor de boca después del otro día, que os fuisteis preocupados con el partido que habéis sacado. Y dos, lo de Gonzalo García, que es un escándalo la primera parte que ha hecho.
Bueno, yo para responderte a la primera, creo que el trabajo del equipo es el que la gente pide o lo que la gente quiere que llegue. Es verdad que no va a llegar de la noche a la mañana a cambiar esos ítems que tanto se piden, pero creo que el primer partido teníamos 4 entrenamientos, mucha gente venía de selección, no habían parado prácticamente. Creo que todo requiere un proceso, una evolución y creo que el equipo está en el camino y creo que lo vamos a seguir demostrando. Y respecto a la segunda pregunta, pues al igual que el año pasado le tocó a Raúl, este año le está tocando a Gon por la falta de Kiki. Se ve que la gente de abajo está preparada, yo de hecho bueno, también vengo de ahí. Carva, Lucas son gente que ha tenido la oportunidad, que creo que se está trabajando muy bien abajo y creo que todo, cuanto mejor estén preparados, es mejor para ellos y para nosotros también.
Llevamos todo el verano con la posibilidad de que el Madrid fiche a Álvaro Carreras. No sé si te sientes poco valorado, porque tú la verdad es que siempre que sales cumples, Mendy está lesionado, ya llevas 2 temporadas en el Madrid, no sé cómo vives tú todo esto.
Yo lo vivo bastante tranquilo. Creo que al final el mundo del fútbol es eso, se habla mucho. No sé si se llegará a realizar una operación, si no, pero bueno, yo trato de estar tranquilo, dedicarme a lo mío, a trabajar para mí, para el equipo, tratar de dar lo mejor en cada día que me pongo esta camiseta y ojalá que bueno, pueda seguir haciéndola durante mucho más tiempo porque me siento bien, me siento cómodo y bueno, tratar de ayudar al equipo lo máximo posible.
Fran, hablabas antes de Raúl, no sé si has podido hablar con él, cómo se siente, parece que es una pesadilla mundialista lo que está sufriendo. ¿Has podido hablar con él tras este error, el penalti, la expulsión que comete en el día de hoy?
Bueno, creo que es una jugada quizá un poco desafortunada por cómo se da del rebote. No sé si era para roja porque no he podido verla. Pero bueno, sinceramente no quita mérito al pedazo de jugador que es Raúl. Lo hemos visto la temporada pasada y estoy seguro que lo vamos a seguir viendo, el pedazo de profesional que es. El increíble jugador que ha demostrado ser a lo largo de estos partidos y bueno, creo que todo el mundo tiene a lo mejor un factor de suerte, a lo mejor le ha tocado la cruz y bueno, pero no quito para nada el increíble jugador que es.
Bueno, pues ahí están las palabras de Fran García. Dejadme un segundito, no os marchéis porque va a venir todo seguido y vamos a ver, porque creo que viene Arda, ahí está Arda Güler.
Está perfecta la entrevista.
Esperando para...
Porque hay preguntas a veces que no se hacen por parte de los clubes y así les escuchas hablar de Carrera, del fallo de, claro, de Asensio, claro, en la primera parte. Mira, por recuperarlo,
partidos, Edu,
por recuperarlo e incluirlo, Pereiro, Courtois, sabes que se refirió al fallo de Asensio unido al del otro día, sí, con el Al Hilal, hablando para la televisión que daba el partido.
Son dos partidos y dos veces un poco el mismo error, que puede ser muy ligeros, pero tenemos que estar un poco más inteligente y ahí no cometer ese fallo, pero bueno, él lo sabe y no hay problema, vamos a luchar por él y vamos a ganar sin él y luego cuando vuelve otra vez vamos a seguir ganando.
Dos errores, dice Courtois. ¿Viene Guler o no, Alberto?
A ver. Sí, estamos aquí esperando porque está aquí detrás de un biombo que le estoy viendo, se está riendo. Arda, que ha hecho, bueno, pues el primer gol en el Mundial de Clubes en un titular, y por aquí va a aparecer el jugador turco. Mira, le hace una broma y dice, Frank García, ahí sale Arda, vente por aquí, Arda, ahí está, Gerard, ahí está, bien, Arda Güler, venga.
We were talking, ¿eh?
Ayer nos andamos hablando a ver la posición de Arda en el campo, si en la banda o en el centro del campo, a ver qué dice.
Amazing because we suffer a lot. We play almost totally game 10 players, but we run a lot. We
han sufrido porque han jugado casi todo el partido 10 futbolistas.
A ver, me dice que si puede describir lo que es estar aquí con los fans y lo que le apoyan. Dice que están todos bien juntos. Arda, en castellano, una te voy a hacer. Ayer lo que te.
Ahí se ha ido Alberto para ir.
Se te ve con otra cara, se te ve más contento que estos años pasados.
Más contento porque yo juego acá, yo juego en el medio y más contento.
Queda mucho Arda en el Madrid, ¿no?
Queda mucho.
¿Qué te ha pedido Xavi para hoy? ¿Qué te ha pedido antes del partido?
Nada, como siempre, control de partido y bueno.
¿Estás cómodo?
Bueno, pues mira, se marcha a hablar en inglés con él, con parte de...
Contigo siempre habla en español, Alberto.
No lo sé, yo me tiro a por él y él le parece bien. El otro día me preguntó, así a modo de broma, porque alguien le había oído decir lo de que en los partidos le digo lo de Baclava, y entonces no sé si hubo un par de citas por redes sociales que le habían llegado a él, y le dije que si le molestaba, le faltaba, no lo volvía a decir, y me dijo que estaba encantado, que le gustaba el mote y me parece buen chaval, pero lo que sí que quiero deciros es la cara. La expresión es completamente distinta. Desde el día que apareció aquí en América directamente, porque no fue a Madrid, porque Turquía jugó aquí en Estados Unidos, y vio a Xabi Alonso el primer día, vemos otro jugador. Y se le nota la manera de jugar, se le nota en la forma de ser y se le nota en la expresión que tiene ahora. Y mírale, está encantado de seguir en el Madrid, se disipan todos los rumores, evidentemente, para que salga en el futuro.
Pues ahora volvemos para escuchar a Xabi Alonso, que es el que nos queda cuando se siente el entrenador del Real Madrid en la sala de prensa. Los cambios de Xabi para cambiar al equipo, también con la entrada de Ceballos y de Modric, en lugar de Müller y Bellingham, ya en el minuto 60, primera parte. Santi Segurola, que no te hemos escuchado, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, ¿qué tal?
El Madrid.
Pues ha tenido mérito, o sea, ganar con 3-1, 3-0 durante gran parte del encuentro con 10 jugadores siempre tiene mérito. Tres goles magníficos, por cierto, jugadas brillantes, muy limpias. Es cierto, además, con incorporación de los centrocampistas, defectos, todavía los hay. Yo creo que el Pachuca ha hecho más que suficiente para complicarle la vida al Madrid, pero una vez más, Courtois ha demostrado que es incomparable. Es así.
A ver, espera, que nos pide paso Pereiro con Bellingham después del partido también. Pere.
Bueno, lo primero, ahora que está contestando en inglés, voy a aprovechar para deciros lo que ha dicho en la parte final de la entrevista en DAZN, que acaba de confirmar lo que veníamos diciendo los últimos días en la radio, y se sabían los oyentes de Onda Cero, que se va a operar el hombro nada más terminar el Mundial de Clubes, así que va a estar unos 3 meses de baja. Y aquí está Jud contestando en inglés, yo os voy traduciendo lo que diga hasta que empecemos las preguntitas aquí en castellano, porque dividimos el mismo corrillo en dos trozos. Es una auténtica locura, está diciendo que el esfuerzo del equipo es mucho más importante que su partido a nivel personal, por mucho que haya marcado un gol. El otro día le vimos muy desconectado, dice que él ha reconocido eso con el entrenador, que no estaba cómodo y que no sabía dónde pedir el balón y dónde soltarlo, y que se ha visto que tenían otro feeling dentro del terreno de juego. Y a ver qué viene para acá. A ver, vete para acá con los españoles. A ver, Abraham, en inglés. ¿Cómo se siente
así, en el partido, bueno, y con el gol? Escuchamos ahora cuando hable en español. Es verdad que seguimos viendo a Jude Bellingham jugar con ese armazón prácticamente que lleva puesto en el hombro, pero mira, le habrá dado confianza a ese gol de hoy, Santi.
Bueno, el primer gol del Madrid lo ha marcado él, ha sido un gol perfectamente equiparable a los goles de Bellingham de la primera.
¿De cuánto llegó?
Sí. Bueno, en realidad los goles que marcó la temporada anterior son más o menos, incluso un poco más de los que marcaba en el Borussia Dortmund, o sea que tampoco, y hay que decir que el año pasado llegó Mbappé para convertirse en el pichichi de la liga, por lo tanto, lo que sí es cierto es que por lo menos parece claro que ese hombro le ha generado muchos problemas y ha disminuido su rendimiento. A mí ha habido cosas del Madrid que me han gustado, ¿no? Por ejemplo, yo creo que Gonzalo, discutía el otro día contigo sobre el papel que va a tener el Madrid, yo creo que es un jugador que va a acabar quedándose en la plantilla. Lo que he hecho hoy no ha sido de goleador, ha sido de buen jugador, dos toques perfectos y no fáciles, dos toques de jugador que ve el fútbol en la primera jugada, en el pase, muy difícil además, porque no ha sido un taconazo, sino una jugada perfecta con
una prolongación, más
sí, pero con el exterior del pie, muy difícil de controlar esa pelota. Y luego la segunda parece sencilla, pero ha visto perfectamente que era más ocasión para Arda Güler que para él. Yo creo que es un jugador que no lo tiene el Madrid. El otro día estaba viendo el partido en la Sub-21, Inglaterra-España, y jugaba Mateo Josep, que he estado leyendo todo el verano, que Mateo Llosa y tal. Para mí una diferencia abismal a favor de Gonzalo con respecto a Mateo Llosa. Y eso es así. Lo que pasa es que a los jugadores de la cantera del Madrid siempre les cuesta un poco más, porque han jugado en los juveniles, en los cadetes, y es como que tienen que demostrar tres veces más que los demás. A veces se van por ahí y luego vuelven y se pagan 50 millones, como el caso de Carreras. Pero en cualquier caso, me gusta ese jugador. Creo que no lo tiene el Madrid en esa posición. No va a jugar mucho, pero va a ser importante, lo creo, porque hay muchos partidos por delante. Lo de Courtois ya no tiene nombre. Me ha dejado, por ejemplo, Alexander Arnold, sigo sin verle nada especial ahora. Sé que es un gran jugador, no tengo. Y de la misma manera que Asensio, pues no sé cómo le van a pesar estos errores, porque evidentemente ha dejado al Madrid en una situación muy complicada en los dos partidos. Y esas cosas, digamos que los entrenadores toman nota y luego pasan facturas. Además, había vuelto Rüdiger. Por lo demás, Arda Güler, evidentemente hay un problema con Arda Güler. Para empezar, va a jugar. Yo creo que a Alonso le gusta mucho Güler, eso no tengo la menor duda. Pero ¿cuál es su posición? Digamos, la que ha ocupado a partir del minuto 30, la que ha ocupado antes del minuto 30. Este sí que es un mundial para hacer esas probaturas, y eso me parece bien. Y por lo demás, no he visto gran cosa del Madrid, tampoco se podía ver en las circunstancias en las que juegan, en las condiciones en las que juega el Madrid desde el minuto 7, y lo que ha hecho ha sido fabricar tres goles sensacionales.
Ahora lo vamos separando por piezas para ir comentando el partido, pero en esta primera impresión que está también Julen Guerrero. Hola, Julen, muy buenas.
¿Qué tal, Julen?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿A ti qué te ha parecido?
Bueno, la verdad es que he visto a un Madrid físicamente mejor que el primer partido, sin duda. Posiblemente pues aclimatando un poco las condiciones difíciles que hay. Y sí, creo que hay que darle muchísimo mérito a que ha jugado prácticamente todo el partido pues con uno menos, ¿no? Ha tenido que hacer un gran desgaste. Sí creo que es muy superior al Pachuca, pero creo que en este aspecto es un equipo que sí ha generado un ataque, pero que defensivamente le he visto muy frágil. El Madrid pues ha conseguido también generar ocasiones muy fácil. Creo que Xabi Alonso se ha reforzado por las decisiones que ha ido tomando durante el partido, sobre todo bueno con la expulsión, hasta que ha acabado con Valverde y Bellingham de pivotes, y Arda Güler en la derecha y Gonzalo por la izquierda, dejando arriba a Vinicius. Un Vinicius que le sigue costando para mí mucho las transiciones defensivas y los retornos. y cada vez creo que le veo más cómodo por el medio y arriba.
Por eso le coloca ahí, Julen, por eso le coloca ahí, porque él ve lo mismo que tú y lo mismo que todos, ¿no?
Yo entonces creo que ha dicho está haciendo
que,
ya...
Claro, que Gonzalo corra en la banda, que va a correr más que el... que va a correr más que Vini, y Vini le dejó arriba de Palomero, que se decía antes cuando yo era pequeño.
Veremos ahora cuando vuelva Mbappé qué sistema utiliza y dónde coloca a Vinicius, ¿no? Yo es que creo que cada vez él más está tendiendo a quedarse por el medio. Entonces, bueno, pues ahí le va a tener que dar una vuelta a Xavi Alonso. También creo que el Real Madrid es un equipo que todavía, no sé si lo cambiará Xavi Alonso, se está mucho más cómodo a la contra que dominando y metiendo al equipo rival en su campo. Cuando se meten atrás, juntan las líneas y pueden salir en velocidad, tiene jugadores que lo hacen muy bien, así han sido los goles, y creo que se encuentra mucho más cómodo así. No sé si Xavi Alonso luego le querrá dar una vuelta y querrá tener un equipo que domine y que encierre al rival. Cuando eso le ha sucedido, le cuesta más generar fútbol. Cuando tiene espacios, el Real Madrid en las contras es mortal, ¿no? Y bueno, pues en este caso sí es cierto que cuanto a mejora, es que un equipo para mí, bueno, sin gran potencial, le ha generado muchas ocasiones.
Y lo que sí se puede saber es que no se puede saber es el plan que traía para el partido Xavi, no, porque lo ha tenido que cambiar a los 7 minutos.
Ha terminado, por cierto, con 3 centrales, sí, el Real Madrid.
Tiene más ganas
que estaba por dentro. Dedos. O sea, Güler estaba jugando por dentro y la banda derecha ciega para...
Los cambios que va haciendo Xavi durante el partido, las modificaciones que hace... Él tiene perfectamente detectados los problemas y las necesidades del Real Madrid, pero tiene que hacer equilibrismo entre el momento de la temporada, el momento de los jugadores.
Que cambiar sobre la marcha.
Con ausencias en el equipo, dice Julen, ¿dónde va a jugar Vinicius? ¿De 9 cuando juega Mbappé y va a tirar a Mbappé a la banda? Pues son decisiones que seguro que ya tiene en su cabeza, ¿no, Julen?
Cuidado, tampoco Mbappé.
Y la decisión ahora, que ha empezado el partido con Valverde a la derecha y Güler dentro. Eso me genera un poco de dudas.
Claro. Y a él seguro que también.
Sí, porque Valverde en banda, bueno, necesitas un extremo que al meterse por dentro interprete bien, meterse entre líneas, girarse bien en espacios reducidos, cuándo se tiene que meter, y yo creo que ese papel lo hace mejor Arda Güler que Valverde. Valverde es más un pulmón, un 8, un boss-to-boss que sube, baja y bueno, pues tiene un recorrido extraordinario y da mucha energía al equipo. Pero esas situaciones de meterse un extremo que están muy de moda, ¿no? Extremos que se meten por dentro con libertad, que son muy difíciles de identificar para los rivales, difíciles de marcar, sí creo que es un papel que Arda Güler lo puede hacer. Yo creo que ahora en sus declaraciones se le nota, ¿no?, que quiere más jugar por medio que por banda. Bueno, un extremo que tenga esa libertad, yo creo que sí es un papel para mí, ¿eh? Si me das a elegir, creo que Arda Güler lo puede hacer mejor que Valverde, vamos.
Claro, lleva a Xavi Alonso dos partidos sin Mbappé, con lo cual la prueba de verdad, digamos, no ha podido hacerla. Tengo mucha curiosidad, muchísima curiosidad por ver y escuchar qué voz tiene hoy Esteban. No sé si nos vas a contar, Esteban, oviedista de pro, ¿a qué hora te has acostado esta noche? O si te has acostado, si has estado esta tarde por ahí de celebración en Oviedo. Enhorabuena, ¿qué tal?
Hola, ¿qué Esteban? Tal? Buenas noches.
Ah, muy pues bien, mira, muy bien.
Ayer a la 1:00 estaba en la cama.
Tú eres un profesional. Si sabes que tienes que trabajar, cuidas la voz.
Y hoy no he salido, porque creo que se merecían, sobre todo mi mujer y mis hijos, estar con ellos, que son los que se merecen realmente muchas veces el tiempo que no puedo estar con ellos. Y pues por supuesto, como tenía que trabajar, cuidé la voz, vi al Real Madrid e incluso puedo exponer mi análisis, si os parece. ¿También?
Sí, claro, sí, hombre, claro.
Dale, que luego pues, ya nos cuentas qué tal lo pasaron Pablo Mario Nuria.
Eso lo pasaron muy bien.
Ahora el Madrid.
Muy bien. No, quería comentar. Para mí el Real Madrid, fíjate, le doy una continuidad bastante con respecto al año pasado, con las mismas luces, es decir, un portero superlativo, un equipo que juega muy bien a la contra, que tiene buenos finalizadores, incluso cuando no está su delantero, las mismas sombras que el año pasado, errores individuales importantes, errores colectivos, sobre todo de repliegue, grandes, que aunque no acaben en gol, por lo que decía antes del portero, creo que son los mismos. Y luego algunas sorpresas agradables. Una muy agradable para mí es la de Gonzalo García hoy. Otra agradable para mí, por ejemplo, es las decisiones que toma Xavi durante el partido y antes del partido, ya en forma de alineación. Y otra, y que puede ser importante, Alexander Arnold, no solo por cómo juega lateral, que me gusta, lo atrevido que es para subir, sino por la influencia que va a tener este año el balón parado. Hacía mucho tiempo que no veía un lateral yo con esa influencia del balón parado que creo que va a tener este año Alexander Arnold.
Pues está hablando Xavi Alonso, ya sentado en la sala de prensa después de la victoria del Real Madrid ante Pachuca, el entrenador del Real Madrid.
Hola Xavi, muy buenas.
Primera pregunta.
Buenas. Antonio Romero en directo para el Carrusel Deportivo de la cadena SER. Uno de los problemas del equipo el año pasado es que los jugadores de centro del campo tenían problemas para llegar y hacer gol. Los tres primeros goles en el partido de hoy han sido tres centrocampistas en un partido que se complicó por la expulsión de Asensio. No sé si ha sido estas casualidades que tiene el fútbol o que la semana de trabajo va enfocada también en que los centrocampistas pisen más área de lo que, por ejemplo, sin comparar, pisaban el año pasado.
Bueno, el año pasado pasaban cosas y ahora tampoco voy a decir que los tres goles han marcado los centrales porque hemos trabajado eso precisamente. No me voy a poner esa medalla. Es por la calidad que han tenido, pero sí que hemos hablado que después de la expulsión que se juntaran y que una vez que ya sobrepasamos podían incorporarse. No es algo que lo hemos hecho durante la semana, sino que lo hemos hablado en el cooling break, ¿no? El darle un poquito de amplitud por fuera con Vini y con Gonzalo un poco en última línea y que pudieran llegar, ¿no? Luego la calidad la tienen ellos, las definiciones han sido fantásticas, tanto la primera de Jude como la segunda de Arda. Y nos ha dado en un momento, en un contexto complicado, ¿no? Porque en el minuto 7 te quedas con 10 jugadores y tienes que cambiar el planteamiento. Tienes que tener ese sacrificio defensivo, esa disciplina que creo que el equipo la ha tenido, cediendo un poco más el control al rival, pero sabiendo controlar el partido sin balón. Y sabíamos que una vez que recuperábamos podíamos salir, ¿no? Así han llegado los goles y nos ha dado pues esa confianza en lo que estábamos haciendo, también después del descanso. Y el 3-0 ha sido muy importante por si encajábamos, como ha sucedido, para no tener que ir apretados. Por lo tanto, yo creo que es una victoria que nos refuerza mucho, ¿eh? En lo futbolístico, en lo anímico también, para competir en este campeonato.
Hola, mister. Por aquí, Alberto Pereiro, en directo para el Radio Estadio Noche de Onda Cero. Te voy a hacer una pregunta por la primera y por la segunda parte, por esa variación que has hecho de cambiar a Arda de sitio, que es cuando el Madrid se ha empezado a encontrar bastante más cómodo y ha salido tanto el primero como el segundo de los goles y habéis tenido un rato muy bueno. ¿Y cuánto de contento te pone ese rato y cuánto de preocupación te da el hecho de que Tibu haya tenido que hacer 10 paradas y si lo achacas solo a tener un jugador menos?
Probablemente el que hayamos tenido que defender un bloque tan bajo con uno menos es una consecuencia directa y hay que saber sufrir en esos momentos, hay que saber tener esa humildad para interpretar el momento, ¿no? Y creo que lo hemos tenido, ¿no? Haciendo dos líneas de cuatro con Vini un poquito más por delante, enganchando con él y luego saliendo con Gonzalo, con los dos centrocampistas. La línea defensiva también han estado sujetando bien el área. Y luego con fases buenas de posesiones, ¿no? Ya te digo que es un partido más de leerlo en situaciones más que en planteamiento, porque lo que habíamos preparado antes del partido no era con 10, era con 11 y luego pues tal y como ha ido pues sacamos muchas cosas positivas y los tres puntos sobre todo.
Hola Xavi, ¿qué tal? Rubén Gañizares de ABC. El otro día dijiste que el error de Asensio era evitable. No sé si vas a catalogarlo igual hoy.
Sí.
¿Y qué ha pasado al final del partido? ¿Qué le ha pasado a Rüdiger y a Cabral? ¿Has calmado a Rüdiger? ¿Ha habido algún insulto racista hacia el jugador?
Bueno, nos ha comentado algo Toni, apoyamos a Toni y vamos a ver, ahora creo que se activa el protocolo de la FIFA de investigar, pero si ha sucedido, pues se toman las medidas y apoyamos a Antonio porque es algo inaceptable, que si tanto todos los estamentos de fútbol pues son... No hay tolerancia con eso y si sucede, pues que tomen las medidas, pero eso nos ha dicho Antonio y le creemos. ¿Qué nos ha dicho también? Bueno, lo están investigando ahora.
Hola, Kyle Baum with the Sporting News. Obviously playing down a man for 80
claro,
minutes makes it
jugar con 10 menos durante casi todo el partido es muy complicado y sobre todo pues cuando tiene que trabajar en la táctica con su equipo. ¿Cómo cree que ha sido la evolución desde el partido anterior ahora que han jugado dos partidos y teniendo en cuenta lo que quiere instaurar en el equipo?
Bueno,
Hoy no diría que hemos podido demostrar lo que hemos trabajado en los últimos días, ni siquiera en la charla previa al partido. Hoy hemos tenido que adaptarnos al contexto
que no,
siguiendo los principios de pues estar buenas distancias, es un buen equilibrio en la defensa, y cuando teníamos la posesión del balón, pues mantenerla, jugar de un lado a otro y pues de la manera en que los jugadores se sintieran más cómodos. La humedad hoy no era tan alta. Sí que hacía muchísimo calor, pero las condiciones climatológicas eran un poco más favorables y nos hemos sentido mejor. Hola, Xavi. Alex Carton, de SPN. En la primera rueda de conferencia de prensa dijo que quería que el equipo fuera flexible. Supongo que eso es lo que han hecho hoy, ¿no? Porque se han tenido que reorganizar y adaptarse tras la expulsión. Sí, claro. Queremos tener esa cultura, el poder adaptarnos a las situaciones, al contexto, pues hacer lo que requiera cada momento con unos principios fuertes. Necesitamos esa inteligencia de juego, eso no está un filón más. Y hoy tuvimos que cambiar muy rápido tras la pausa de hidratación, pues hablamos y pues nos quedó muy claro y a partir de ahí hicimos un muy buen partido. Associated Press, perdón si ya he respondido a esta pregunta antes, pero
Mbappé... recuperar a Xabi Alonso cuando vuelva a hablar en español. Claro, es un entrenador del Real Madrid políglota, que ha respondido bastante directo a esa pregunta sobre Asensio. Le preguntaban el otro día, decía él el otro día que el penalti era evitable, a lo de hoy, solo ha dicho que sí.
Un monosílabo...
Pero contundente, solo entre comillas.
Tal, vamos.
Bueno, pero porque es que le han ido con dos preguntas y la segunda le ha desviado de la primera, que yo creo que al sí tan contundente hubiera seguido una explicación de por qué.
Quería preguntarle si había tenido...
Mira, ya está en español, sabíamos. Ahora te damos paso, Esteban.
28, el Pachuca, Elías Montiel. Ahí está la anécdota de que en la final de la Intercontinental, Florentino Pérez conversó con él, le dijo que le había gustado, la anécdota contada por el mismo jugador, que había gustado su desempeño y que iban un buen camino. No sé si nos podrías dar tus impresiones sobre este jugador en el medio campo.
Sí, es un jugador joven, pero con un presente bueno, ¿no? Y yo creo que le he visto, tampoco te voy a decir que le he visto demasiado, le he visto el partido de hoy, le he visto el contra el Al-Ahly, contra el Salzburg, pero sí que se percibe y se nota que es un jugador de buen manejo y que tiene un buen futuro.
Profe, felicidades por el triunfo. Alexis Padilla para TUDN Radio. Usted mencionó en la semana de que era un poco complicado jugar con estas temperaturas en este calor en Estados Unidos. A pesar de que su equipo ganó, ¿cree que el rendimiento puede ser mejor si no fuera por las temperaturas, el calor aquí en Estados Unidos?
Normalmente ayuda, ¿no? Cuando la temperatura es más fresca, pero bueno, es lo que hay. O sea, no vamos a poder cambiar ni porque yo me queje mucho ahora. Dentro de 4 días en Filadelfia van a bajar 10 grados las temperaturas. Tenemos que aceptarlo y no hay que ser ingeniero aeronáutico para saber que con más fresco se juega y se corre más a gusto.
Bueno, pero ha dicho que hacía un poquito menos calor.
Calor el mismo, humedad.
El día siguiente te lo da, el otro día Fede falla ese penalti, hoy hace el 3-0 entrando como un cuchillo. Con tu vasta experiencia, también ya casi como futbolista, ¿tú has visto alguna vez un jugador con ese desempeño físico que parece que no lleva 60 partidos, sino que es el partido 1 de la temporada?
Sinceramente, no muchos.
Uno va a decir.
Me recuerda un perfil un poco Steven Gerrard, que abarca tanto campo, que acelera y que hace carreras de 30-40 metros, que tiene un tiro descomunal, que llega muy bien desde segunda línea, que si le dices que tiene que jugar en la derecha, puede jugar en la derecha, que tiene que jugar en el centro, y que por eso pues estoy muy contento de entrenarle, ¿no? Porque es... Yo creo que casi todos los entrenadores nos gustaría tener un Fede Valverde en el equipo y sí, muy contento por él, porque independientemente de que para mí no cambia el que mete o que falle el penalti, pero para él un poquito eso es mal sabor de boca, se lo ha quitado hoy y se ha visto en la celebración, ¿no? Esa pasión, esa garra que tiene Fede.
Hey Xabi, Hendrik Buchheister from R&D in Germany.
Hola. Yo creo que eso es una respuesta que dará cualquier entrenador, ¿no? De Valverde, porque Ancelotti también se deshacía siempre en elogios.
Y la comparación es evidente, la de Steven Gerrard, porque primero fue compañero suyo, era el ídolo, mucho más que él todavía en Liverpool, y era ese tipo de jugador muy parecido. Yo casi le Para mí Valverde, igual la gente no está de acuerdo conmigo, para mí es más que Gerard, lo digo sinceramente.
Más que Gerard es mucho, ¿eh?
Sí, pero lo es, para mí. Y tiene más control que Gerard. Y sí, es un jugador que es una mina para el Madrid, para mí.
Ortego.
Para mí tiene, de momento, para que tiene todavía años para aprender, tiene menos fútbol, menos concepción del juego que Gerard. Gerard era, podía ser un buen organizador y al mismo tiempo podía ser un jugador boss to boss y podía jugar en la banda derecha. Gerard yo creo que era más centrocampista, más organizador que Valverde, pero tienen tantas cosas en común que bueno, yo de hecho escribí un artículo un día de que me recordaba mucho a Valverde, pero creo que todavía no llega a Gerard, pero creo que no llega todavía a la creación del juego la que tenía Gerard.
Xavi. La talla mundial y legendaria que tiene Luca y pues hoy ha salido y ha hecho otro gran partido.
Muchas gracias. Thank you.
Gracias.
Hasta aquí la rueda de prensa de Xavi Alonso. ¿Qué te quedaba pendiente, Esteban?
No, que cuando decía Xavi Alonso el sí seco de Asensio, yo creo sí. Que lo decía con toda la intención, diciendo sí, ¿qué más quieres que te diga? Y además, sí, exactamente, como diciendo, es que es evidente. Además, creo que la respuesta larga la hizo Courtois y fue bastante más duro. Claro, es que estamos hablando de un central que, jolín, tienes que analizar en qué minuto estás, marcador, situación de partido, si es zurdo o diestro. Es que todas las decisiones Asensio no las contempló. Porque cualquiera de ellas que hubiera pensado en una de ellas, hubiera dicho, no hago falta, lo dejo, que se enfrenta a Courtois. Pero es que era todo para no hacerle nada. Y yo creo que Asensio está cometiendo errores por no pensar, por ir siempre al bulto. Quería parecerse a Sergio Ramos con una gran diferencia. Sergio cuando iba al suelo, castigaba, pero llegaba el balón.
Ya, es contundente como Ramos, en eso, pero está cometiendo fallos que no había cometido durante la temporada, seguramente de precipitación.
Ya lo cometió el año pasado.
No tanto.
Sí, en espacios reducidos, tiene muchos problemas. Desde el primer día en Anfield con el Liverpool, que también hizo una de esas.
Pero aquí no había reducido, aquí había...
Es que es eso, peor.
Y es verdad, Hausen Hausen ha hecho un partidazo, luego hablaremos de él, ahí pues no hay fuera de juego porque...
Sí, pero quiero decir que es que él tiene problemas. O sea, él es muy bueno en espacios abiertos, cuando va al cruce, cuando va a esas cosas. Pero luego en otros conceptos está todavía mucho volvada. De hecho, también hay que tener en cuenta que fue titular del Madrid y no contaban con él en el equipo filial. Es decir, que no era la progresión del central que por narices sube al primer equipo porque
no
es
era
titular.
La suya.
No era la suya. O sea,
no, pero bueno, lesiones en el Castillo, hubo circunstancias durante la temporada también.
Que las aprovechó perfectamente y son de esos jugadores que entran por los ojos de los aficionados y que entran menos por los ojos de los críticos y de los entrenadores.
Un poco faltita también, ¿no?
¿Eh?
Un poco faltita también. Rondón ha puesto bastante de su parte, que es normal, que si lo haces te lo pueden pitar, es así, pero claro, que ha sido...
Rondón tiene 35 años
sí, pero bueno,
y le crecieron los dientes jugando al fútbol.
El agarrón ha sido un poco leve,
me toca
verdad,
con la derecha y me toca con la izquierda, con las dos manos, ¿qué hago? Me tiro.
Evitable, ha dicho.
¿Sabes? No, ahí se ha juntado un jugador inteligentísimo como Rondón, que dice: lo máximo que voy a sacar es engañar
otra
a
parada de Courtois.
Claro, y dice: contra uno, que como tú dices, Enrique, es bueno cuando no tiene que tomar decisiones. O sea, el típico central que dice: yo solo puedo hacer esto, solo tengo que hacer esto, que es ir al suelo, salgo banda, pero cuando tengo que pensar qué hago que me conviene, qué pie le defiendo, es que Rondón es diestro.
Es que además, claro, porque el tiro se le quedaba para la zurda y esto no le convenía nada a Rondón. Lo que le convenía era caer. Y Asensio, pues yo creo que ha sido de ingenuidad. Yo creo que igual le estaba pesando el error del otro día. Igual estaba pensando demasiado. Es cierto lo que dice Quique, ¿no? Que ha dado muestras de tener algunos problemas en los giros y tal. Bien, pero dicho esto, el problema es que ese clavo le permanezca en la cabeza, ¿no?
Vamos a despedir a Alberto Pereiro, que está en la zona mixta del estadio, donde acaba de terminar la rueda de prensa de Xavi Alonso. Pereiro, ¿algo más?
Pues mira, no, más que nada la prisa es porque nos volvemos para Miami. Tenemos ahora
hoy mismo
vuelo de 2 horas y media directamente para llegar a Miami, luego subir otra hora y media hasta Palm Beach. El Madrid más o menos el mismo viaje que nosotros. Dos cosas rápidas. Una, ha confirmado Xavi, ya lo dejó caer ayer, pero confirmado ahora que en principio Kylian ya empieza a trabajar mañana con el grupo para poder jugar el último partido frente al Salzburg. No sé si como titular, porque ha perdido algo de peso, pero por lo menos ya estará en la convocatoria. Y dos, la información que puede contar Onda Cero hasta ahora de la noche es que, y viene dentro del vestuario del Madrid, Antonio Rüdiger le ha dicho a sus compañeros que Cabral le ha llamado negro de mierda. Yo te digo lo que dice Antonio Rüdiger, no te digo qué es exactamente lo que ha podido pasar, pero lo que dice Antonio Rüdiger a sus compañeros y que nos confirma el Real Madrid es que Cabral le ha llamado negro de mierda. Después del rifirrafe que han tenido, donde Rüdiger se quejaba de un golpe, que existe el golpe en la cara, y por lo que Rüdiger se ha enfadado, ha mosqueado, y ahí el hecho de que empezara el protocolo de esos brazos cruzados por un gesto de racismo. No es nada de la grada, ha sido directamente entre Cabral, el exjugador del Celta, y Antonio Rüdiger. Se está investigando, Rüdiger está muy mosqueado. Yo lo acabo de ver marcharse y la cara que lleva es de cero amigos. Evidentemente esto es súper desagradable porque no es la primera vez que le pasa, pero nada, ahí está. Lo que podemos contar es que Cabral ha tenido un insulto racista claro hacia Antonio Rüdiger, según palabras del propio futbolista, y que Mbappé se va a recuperar para jugar el último partido. El Madrid se marcha directamente a Miami, llegará en más o menos 4:30, 5, nosotros exactamente igual. Y hasta aquí ha llegado el trabajo en cuanto a voces y demás en este Banco de América, donde el Madrid ha ganado su primer partido en el Mundial de Clubes.
Una última, ¿os ha confirmado Bellingham lo de la operación allí? ¿Os ha dado algún detalle? Después del Mundial se opera,
sí,
el hombro.
Nos ha dicho que una vez que termine la participación del Madrid en este Mundialito, 2 días después se va a operar el hombro. Y yo le he preguntado directamente cuando se marchaba cuánto vas a tener que esperar para jugar, y es lo que ya veníamos contando los últimos días aquí en Onda Cero, entre 3 y 4 meses de baja. No hay posibilidad de que apure mucho los plazos, porque esto es una situación por decir, exacta en cuanto a la recuperación completa del hombro, que no se puede acortar mucho, sino que estar perfecto. No podía esperar ni un solo día más, tiene un dolor terrible. El verano que viene el Mundial, el siguiente verano libre el del 27, así que Bellingham, cuando termine la participación aquí, se opera el hombro y va a estar de baja, pues posiblemente todo el año 25.
Estaría bien conocer ahora la versión de Cabral después de la acusación de Rüdiger, pues ya sabemos por qué actuó el árbitro, por qué activó,
mira,
el protocolo.
Y Edu, déjame que te diga una cosa solo, porfa, porque acaba de hablar Cabral con los, fuera de micrófono, con los medios mexicanos, y dice que no negro de mierda, que le ha llamado cagón de mierda. Así que ya estamos con las frasecitas de uno y las palabritas de otro, que cada uno o las entiende de una manera o el otro miente cuando dice que ha hecho otra cosa. Pero bueno, ya sabes que esto va a ser así toda la vida.
Veremos si las cámaras le han captado en algún momento. Una pregunta rápida, que tenemos 2 minutos antes de la medianoche. Rodrigo, ¿no ha jugado por molestias físicas o no ha jugado por decisión de Xavi?
No ha jugado por decisión técnica.
Vale, pues ahora lo comentamos por si se le abre alguna puerta a Rodrigo. Abrazo y buen viaje, Pereiro.
Es más, ha salido Víctor Muñoz antes que él.
Ya, eso ya lo he visto. Gracias, Alberto.
Chao.
Un beso grande para todos. Chao.
Adiós.
Radio Estadio Noche. Rocío Martínez y Edu Vidal.
He encendido nuestra habitación como un faro por si vuelas lejos.
Buenas noches, Onda Cero, Tony Valencia.
Hola.
El partido del Madrid, pues hoy se ha demostrado que en defensa tiene que mejorar mucho, porque si no hubiera estado el mejor portero del mundo, yo creo que hoy el Madrid no gana. Ha hecho unas paradas muy buenas. Y en cuanto a Güler, yo le veo que tiene mucha calidad. Y si está centrado como ha estado en alguna fase del partido, debe de ser titular. Y, señor Florentino, venda de una vez a Vinicius. Se ha borrado. Buenas noches.
Buenas noches. Ana Rodríguez.
Con pausas.
Florentino, que no estaba porque ha estado viendo el baloncesto aquí.
Visto
no
el
estaba en
partido,
Estados Unidos.
No ha visto el segundo. Hemos preguntado por Arda Güler. ¿Crees que debe ser titular esta temporada en este Real Madrid? El jugador turco, con muchísimos votos, pero muchísimos votos, el 73% opina que sí, que debe ser, que sí que debe ser titular.
¿Seguro?
En el Real Madrid. Bueno, no. No te fías.
Vale.
Es que algunas veces estoy un poco...
se ha liado con la...
Sí, hay veces que me lío, que pero bueno, esta era fácil, no me dé mucha cosa para liarme.
O sea, que
y
sí lo quieren titular.
Sí, sí lo quieren de titular. En la segunda voy a preguntar por Gonzalo, que ha sido también uno de los mejores hoy en el Real Madrid.
Decíamos que cortaban a Xavi Alonso en la explicación de la rueda de prensa sobre la acción de la expulsión de Asensio en Dazón. Se explicaba un poco más.
Bueno, evidentemente está triste, está decepcionado, porque es un error que marca el partido, ¿no? Todo el planteamiento que podíamos tener cambia a raíz de eso, y ya lo hablaremos, pero bueno, son cosas de las que hay que aprender, ¿no? En esas jugadas es mejor dejarle y encajar 1-0 que quedarte con 10 el partido. Afortunadamente no ha tenido peores consecuencias, pero son situaciones claras, y bueno, que ya lo hablaremos con Raúl, que esas cosas hay que intentar evitarlas, y luego lo demás ya lo hemos visto.
Pues ya, si se lo ponen, se tiene que dar ya por enterado Asensio. En este tipo de partidos, frente a este tipo de rivales, en este minuto de partido, Es mejor encajar un gol, la posibilidad de encajar un gol que quedarte con 10.
Yo creo que el primero que lo tendrá claro será él.
Acabar de llegar al Real Madrid, claro que él tiene ya una trayectoria en el Real Madrid muy grande. Xavi no se corta un pelo, quiero decir que es bastante contundente y tajante en sus reflexiones. Me parece que muchas veces cuando entras en un equipo la diplomacia funciona o quieres que funcione, pero ya y no solo que en el caso de Asensio reconoce algunos errores y tal, y sí que me parece que en este sentido es un entrenador que va directo ahora.
No, yo lo prefiero así, pero mira, Julen, Esteban, seguramente es más fácil reconocerle un error a Asensio que reconocerle poco trabajo defensivo a Vinicius en la sala de prensa, ¿no?
A ver, yo lo que veo de Asensio, la verdad es que el otro día dijo que estaba con antibióticos, que no sé si seguirá, y eso la verdad es que te limita bastante. Y luego yo creo que, a ver, sus errores han sido de falta de concentración. También creo que no tiene que ser sencillo el proceso que está sufriendo, llevarlo y luego estar concentrado en los partidos. Yo eso lo veo complicado. No tiene que tener una situación ahora mismo sencilla en su día a día y no cabe que eso pues no ayuda mucho, ¿no? Son dos errores muy tontos, dos errores totalmente evitables, y creo que en ese aspecto para mí le veo de falta de concentración y no sé si la cabeza pues la tiene directamente en estar a tope en el fútbol, porque no tiene que ser sencillo lo que está llevando.
Yo creo que llevaba un pequeño pique deportivo con Rondón, porque le había ganado la carrera a un balón, luego había levantado la pierna también en otra jugada, o sea, llevaban 7 minutos y habían tenido un par de encuentros, digamos. Entonces, a lo mejor también cuando tienes la adrenalina ahí un poco alta con un futbolista, se te va un poco. Así, Rondón tiene 35 años, hemos mirado cuántos años tenía.
Lo ha manejado en ese sentido Rondón como un chiquillo, o sea, ha sido así.
¿Portero?
Sí, a ver. No, cuando tienes... O sea, un centro de Madrid tiene que tener una jerarquía distinta. O sea, si no, tú para jugar en Madrid tienes que ser muy bueno y decidir muy bien. O sea, en primera división lo tienes que hacer ya, pero en Madrid es superlativo todas esas decisiones. Yo lo que le veo es que decide... le cuesta decidir. Él cuando tiene el objetivo claro, lo hace bien, pero cuando tiene que tomar decisiones sobre la marcha, lo ha dicho Xavi Alonso, no lo digo yo, decide bien. Oye, ¿me mete un gol? Me lo meten. Tengo 80 y pico minutos para remontar. Así es más difícil. No la verdad es que le pasa. Y con respecto a lo que me preguntaba Edu, pues sí, obviamente creo que Vinicius tiene ahora mismo bastantes más, críticas a la hora de decir, échanos una mano. Y la manera que se lo dicen todos los entrenadores es muy políticamente correcto. No sé dentro de vestuario hacia adentro, pero hacia afuera son todos muy políticamente correctos, todos tienen que ayudarle, todos quieren, pero también creo que Vinicius tiene que poner un poquito de su parte, ¿no? Porque no todo es acertar, pero muchas veces la actitud es más importante que el acierto.
Pero decía Jule la posibilidad de que si encuentra poco trabajo en él, juegue en la posición de 9, hoy buscó la opción de Gonzalo. La opción en un día normal es poner entonces a Mbappé en la banda. Sí.
No creo que lo haga, ¿no? Es más fácil que no juegue que vaya a cambiar a Mbappé a mandar a la banda. Es decir, lo único que de tantos mensajes algún día se tiene que dar por enterado. A lo mejor el día que se tiene que dar se da por enterado de que tiene que sacrificarse un poco más, porque aunque sea llamarse Vinicius y sea un jugador absolutamente desequilibrante, tiene que echar una mano al equipo. A lo mejor se da cuenta el día que es suplente. Y ese día dice anda.
Así todo, ha participado, bueno. Ha participado de forma bastante directa en los dos últimos goles del Real Madrid.
Yo creo que cuando un jugador entra en esta clase de tendencia de lo mío no es defender, no se recupera, en general, digamos, ya este tipo de jugador, porque además son muy buenos en otros claro, aspectos del juego, son superfiguras, y yo creo que esa radicalidad de estar en este papel, digamos, más cómodo o más favorable al tipo de jugador que sea, de sacar ventaja de su habilidad, su potencia y sus goles, a defender. Yo en casi todos los jugadores, incluido Mbappé, si juega en la banda izquierda, va a defender lo mismo que Vinicius. Eso es así.
Oye, en otra posición, pero Dembélé se activó defensivamente. Rafinha se activó defensivamente.
Sí, pero Dembélé yo creo que se activó en ser más participativo, en hacer más cosas para el equipo.
Para empezar, cambio de posición.
Y luego un cambio de posición, juego delantero centro falso, con lo que se sintió importante. Le empezaban a llegar los balones. Es decir, todo eso es lo que a Dembélé yo creo que le ha hecho cambiar, aparte de lo que es Luis Enrique.
Y no era ni balón de oro, ni aspiraba al balón de oro, ahora puede que aspire. Pero vamos, todos hemos visto a Messi. Messi te ha ganado mundiales, te ha ganado tal, pero Messi no da un paso atrás. Eso es así, y los entrenadores lo saben y piden al resto del equipo que lo acepten, y lo aceptan porque como dijo uno, además nos hace millonarios. Uh-huh. Pero la verdad es que yo no veo... puntualmente Vinicius en algún partido se esforzará, pero yo creo que ha tomado ya la vía del jugador, que es una superestrella, y que esas cuestiones del futbolista trabajador y laborioso...
¿Y eso lo acepta el entrenador o lo intenta corregir?
Pues habrá problemas en algunos momentos.
Ancelotti lo aceptó.
Bueno,
aunque le dijese otras cosas.
El año pasado, por lo que escuchamos,
se resignó.
A final de temporada parece que hubo muchos reproches de Ancelotti a Vinicius, ¿eh? O sea que tampoco era toda una bolsa.
Hablando.
Pero, bueno, yo quisiera decir que no sé si veis la posibilidad de que también jueguen los dos arriba, ¿no? Tanto Mbappé como Vinicius. No sé si Xavi le dará una vuelta también a lo de los tres centrales y alguna vez le dará continuidad con dos carrileros, tres por el medio, que tiene ahí fuertes y muy buenos, y luego con los
dos. Eso lo pensé yo. La posibilidad de que jueguen los dos, Vinicius y Mbappé arriba, es que el dibujo sea con tres atrás.
Está loco por la música, además. Se ha visto al final. La ha metido a Rüdiger y ya es que... la impresión es que lo hubiera, si Rüdiger estuviera bien, si no hubiera jugado con 10 y tal, y es posible que algún día lo veamos en este Mundial, lo veamos de salida, jugar con 3, porque además, digamos que a jugadores como Mbappé y como Vinicius les conviene eso.
Conviene laterales largos, cuanto más largo mejor.
Sí. Oye, han terminado con tres centrales y con Valverde por la derecha.
Sí, bueno, yo creo que Valverde es más por el medio, yo creo que lo ha puesto de carrillo por las circunstancias, por los cambios que tenía que hacer, por la descanso igual a Alexander-Arnold, yo creo que le pone por el medio, pero sí es una de las posibilidades, sí tiene laterales con recorrido, sí puede tener tres centrales, tiene tres jugadores por el medio, bueno, tiene para elegir los que quiera y bueno, pues puede jugar con esos
dos. Recordemos que también está Camavinga en la plantilla.
Que puede utilizar. Sí, sí, también.
Claro. ¿Qué está?
Camavinga.
Ah, ya. No, y está Rodrigo, que hoy no ha tenido minutos, ni desde el 11, ha sorprendido sacando a Gonzalo desde el principio, ni desde el banquillo en la segunda parte. Es un mensaje a Rodrigo, Pereiro nos dice que no hay ningún problema físico, es una decisión de Xavi.
Ha sido el único cambio respecto al primer partido, la entrada de Güler por Rodrigo.
¿Es una puerta que le abren a Rodrigo? ¿Es una ventana que le abren?
Yo creo que sí.
¿Tú crees que sí?
Yo creo que sí. Está en el escaparate clarísimamente. Total. Y que además...
¿El Chelsea visita mucho el escaparate?
No lo sé, no tengo ni idea.
Ya te lo digo yo.
Pero que, fíjate, casi me cuesta ver a Rodrigo la próxima temporada en el Madrid.
¿Qué te cuesta?
No porque no
¿Tú me tampoco?
Gusta, sino porque pero creo que hay una...
Al
Chelsea no iba ni a heredar yo. De verdad.
No, bueno,
o sea, si hay un equipo cualquiera. Que si Rodrigo, que creo que mentalmente tiene, que mentalmente no es fuerte, no tiene una mentalidad fuerte, en ese club terminaría por enloquecer. En ese club que a lo mejor que se cambian tres en la misma taquilla, porque tiene 56 jugadores. Pues entonces es imposible que Stamford Bridge, que está metido ahí en un cajón, pueda ampliar los vestuarios. Yo le veo más en el Arsenal, por ejemplo, que es el rumor que ha habido en las últimas 48 horas en Inglaterra. En cualquier club de la Premier le veo.
Pero le ves fuera del Madrid.
Le veo fuera del Madrid.
O sea, dinero hay en Inglaterra, eso no te preocupes por eso.
Yo la sensación que tengo es que algo se ha cortado, se ha roto entre Rodrigo y el club, ¿no? No sé, la verdad. Y siempre lo digo, y a lo mejor es un poco pesado, creo que estamos, o para mí es un poco injusto lo que hablamos de Rodrigo, porque no ha hecho mucha peor temporada que Vinicius, ya no lo van a sacar, y otro no. Es decir, él se ha sacrificado su posición, él ha jugado, o no ha sido titular, ha sido muy importante no hace tanto, y creo que siente un poco como la segunda unidad, ¿no?, en el Real Madrid.
Pero eso también es una cuestión del entrenador, ¿no? Porque al final...
Sí, pero ya bueno, el año pasado, tíos, cuando llegó Bellingham, que es lo que dice Esteban ahora, ya él no aparecía, eran los tres grandes. Él no aparecía. La foto aquella que se le quitó de la foto. Todo eso, el jugador se da cuenta. Él se da cuenta que no llega al nivel de Mbappé, Vinicius y Bellingham. Pero es que ahora encima le fichan a uno que juega, en teoría, en su posición, que ha costado 65 millones.
Más Güler,
más Brahim.
Y hay otra cuestión. Cuando hablamos de... Y estoy de acuerdo contigo, Esteban, de... Nadie le reprochó a Vinicius lo que se le reprochó a Rodrigo. Pero también hay que decir que el club, yo creo que fue en octubre del año pasado, no se subió a un avión para defender que Vinicius era el mejor jugador del mundo. Y claro, cuando el club manifiesta de una forma tan radical, tan contundente, manifiesta cuál es su relación con un jugador que ni tan siquiera va al galardón más prestigioso del mundo, ya sabe Rodrigo, digamos, cuál es la escala, dónde está Vinicius y dónde está él.
Claro, Santi, y los entrenadores que antes decía Rocío, sabe que a lo mejor si él pudiera moldear a Vinicius lo haría de otra manera, pero sabe que tiene que ponerlo, sí o sí, sería escándalo mundial si no lo pone.
No, estábamos hablando de Rodrigo. Estamos hablando de Rodrigo, es el que no ha jugado ni un minuto.
No, pero Vinicius por lo que
antes,
dice
seguro. Sí, antes. Claro, en la comparativa, es decir, a Rodrigo lo vemos normal, ¿no? Lo vemos normal, como que no juegue Guller, lo vemos más normal. Y sin embargo, la actitud de Rodrigo a mí me gusta, más allá de que acierte, que esté mejor o peor, pero él date cuenta que el minuto cero, lo que decía Enrique y tal, llega a Bellingham, la foto es para ellos, y un jugador que ha sido tan importante dirá, ¿y yo qué, no? Y los celos en el fútbol existen, por supuesto.
Pero dirá, el año de la Champions de las remontadas, ¿no? Sí, que ahí es verdad que salía en todas las fotos positivas.
No estaba Bellingham.
En el partido anterior, si mal no recuerdo, marca Gonzalo y el pase se lo da a Rodrigo, pero es como si no existiera.
¿Tiene el Madrid la necesidad de que salga alguien de arriba? Necesidad, digo, también.
Dinero, necesita pasta.
Yo creo que necesita dinero. Es que la inversión está siendo fuerte.
Pero para eso lo que hay que hacer es llegar a la final del Mundial de Clubes.
Y más.
Bueno, no, más.
Claro. Por cierto, que esa pareja...
Darle a la puerta como hacerlo de la banca.
Esa pareja Mbappé-Vinicius la veremos este jueves, que estábamos aquí hasta nosotros, ¿no? Que teníamos duda. El partido del Madrid, ¿cuándo es? La noche del jueves al viernes a las 3 de la mañana en Salzburgo. Real Madrid, la primera oportunidad de ver el Madrid de Xabi Alonso con Mbappé.
Madrid Visión, ¿no existe esa palanca? Madrid Visión. No.
Bueno, pero sí una venta. O sea, el Madrid ha fichado este verano a Hausen con un importante desembolso. A Mastantuono con otro importante desembolso.
El lateral izquierdo.
Carreras, que lo acometerá después del Mundial de Clubes.
Está en búsqueda de un centrocampista, un medio centro.
Oye, 200 millones de euros. Claro.
Y lo que libera este año no le ahorra mucho, porque es la ficha más baja de Modric desde que llegó al Real Madrid. Sí, claro. La salida de Lucas Vázquez, que tampoco es significativa, ni la de Vallejo. Y si afronta la de Alexander Arnold. Que es una competencia de nivel para Carvajal.
Alto. Y la de Rodrigo podría ser y quizá como la de Arnold.
Hubo mucho debate, como está al principio. ¿Quién de los de arriba saldría? ¿Vinicius o Rodrigo? Ahora ya parece claro que...
Claro, si porque además es que el fichaje, sobre todo del argentino, va dirigido a su posición donde él siempre ha jugado mal.
Bueno, y el partido de hoy yo creo que es bastante clarividente, ¿no?
Claro, ahí es que es muy difícil.
Yo, otro que me parece que... Quien lo va a tener muy poco claro va a ser Ceballos. Me parece a mí que...
Bueno, yo creo que Ceballos sí lo tiene claro.
Bueno,
pues... Yo creo que a Ceballos
le consta... Había dicho hoy que le ha dicho a Ceballos que cuenta con él.
Hoy ha tenido media hora, ya. Pero muchos entrenadores en Madrid le han dicho a Ceballos que cuentan con él. Lo que pasa es que las temporadas han sido
pero
muy diferentes.
Pero también le podía haber dicho directamente, oye, si tienes algo bueno, vete porque vas a jugar menos. Como Ancelotti le dijo a Brahim el primer año que llega Ancelotti en la segunda etapa, se lo dice. Y el otro le dice, no, yo quiero jugar, yo quiero seguir jugando. Y Ancelotti venía con la cabeza de que lo estaba viendo en el Milan y no le terminaba de convencer. Y al final le terminó metido de titular y Ancelotti llegó a reconocer públicamente que no había visto bien las posibilidades futbolísticas.
Pero todo dependerá Brahim del dibujo. O sea, si vosotros decís, es que antes lo planteaban Esteban y Julen, si vosotros decís que el Madrid juega con tres atrás,
pero yo me olvido
solo hay sitio para dos medios centros.
Yo me olvido del dibujo, solo dos. Pienso más en la ocupación de los espacios. Como repartes
espacios como quieras. Ceballos juega en una de las dos posiciones
del Ceballos no va a ser titular.
Bueno, ya.
Se quede o no se quede.
Incluso como suplente. Pero no hay minutos para todos.
Claro, pero...
Aquí el problema es que hay un entrenador que quiera hacer rotaciones. Y que los jugadores lo entiendan. Claro. Con Ancelotti no ha habido muchas rotaciones y Zidane, por ejemplo, era un entrenador que no le importaba cambiar todo el equipo jugando contra rivales que en la tabla pues veía que les iba a superar fácil, ¿no? En Liga. O sea que si no hace rotaciones, pues Ceballos tiene a Valverde, a Bellingham, a Güler, a Tchouaméni, a Camavinga, pues tiene por delante.
Claro.
O sea que al final pues no va a jugar. Ahora, si le da a Xabi Alonso por hacer rotaciones, pues puede entrar. Eso pues lo veremos durante la temporada, a ver qué decisión toma.
Lo que sí que yo creo que vamos a ver es a Hausen como central titular del Real Madrid. A mí Me está sorprendiendo bastante. Es verdad que la habíamos visto ya con España, pero además es que participa muchísimo, participa también en el ataque del Real Madrid.
Hasta ahora está mejor en ataque que en defensa.
Mucho mejor.
Pero estamos hablando de un central, ¿eh? Oye, tiene que ser primero. Primero hago la casa y luego la pinto. Pero al primero la levanto. Entonces, hoy es que te llenan los ojos cuando sale con el balón. O cuando hoy mete el balón en profundidad, ese el balón que acaba en el tercer gol. Pero luego hay que ver. También el rendimiento defensivo, ¿no? Cuando va el uno contra uno, cómo en los corners no se le va el jugador al que él tiene marcaje individual. Claro, es lo que tiene. Entonces, claro, un defensa lo primero que hay que seguirle es que defienda bien, para que él lo hace muy bonito cuando sale con el balón jugando.
Con 10, ¿eh? Yo es que creo que todo tiene el tamiz hoy de que el Real Madrid ha jugado con un jugador menos desde el principio.
Como prospecto futbolístico, estaba clavado para el Madrid. O para un gran equipo, a la altura.
Claro que Guardiola le dejara escapar, eso sí que son cosas. Bueno, Guardiola últimamente ha dejado escapar a Palmer.
A ver, este chaval es madridista también, desde pequeño.
También hemos visto te digo foto. Que ni el Manchester City ni nadie va a poder parar una operación del Madrid. Cuando el Madrid, vuelvo a decirte, entra en acción,
se aparta. Los demás apartan, ¿no?
Me lo dijo Beguiristain hace años.
Bueno, aparte aquí había una cláusula, o sea, quiero decir, aquí no había quién ofrece más, hay una cláusula, sí, entonces elige el futbolista, digamos, ¿no?
Exactamente. Primero es un super prospecto como jugador, eso es así, que tiene todavía lagunas que arreglar, pues evidentemente no me parece todavía un central contundente, no sé si lo será, creo que a veces está tan cómodo con la pelota y hasta yo diría que eso lo traslada a estar sin la pelota, que se distrae, pero creo que está hecho para un equipo, para un equipazo y en ese aspecto, y es muy probable que además sea un jugador que una defensa de tres todavía se sienta más cómodo.
Seguramente con una defensa de tres se sienta más cómodo.
Sí, porque probable. Tiene menos gente a su alrededor.
Pero bueno, en cualquier caso, estamos hablando de un chico que tiene, ¿cuántos? 19, 20 años.
Hausen.
Que de repente, le hemos visto ya en la selección, le vemos en el Madrid y yo creo que la camiseta del Madrid le queda de maravilla. O sea, que es así, no es de estos que digas, es que parece como que le pesa. Es más, creo que debería pesarle un poco más, un poco más.
Hausen, Esteban.
Sí, yo soy uno de los jugadores que más me estoy fijando por lo que me genera, ¿no? Para bien, cuando sale con la pelota, la elegancia, el atrevimiento, hasta cuando habla, ¿no? Que por momentos es demasiado, como diciendo, yo soy el mejor jugador de la historia sacando la pelota, y cosas, o que soy de los mejores, que luego lo escuché en algún sitio. Sí, pero luego también le pongo siempre la interrogación a ver cómo defiende. A ver cómo defiende, porque al final yo soy de los que cuando hablan de porteros y centrales pienso primero qué hace en su posición, qué hace en su profesión, que es defender, y luego qué hace en el resto, ¿no? En lo que tiene que ser diferencial. Es verdad que aprender a defender es más fácil que aprender a atacar. Es decir, lo que él tiene es muy difícil aprenderlo o mejorarlo cuando no lo tienes. Sin embargo, lo que para mí necesita mejorar un poquito el aspecto defensivo, sí lo puede aprender. Y si está rodeado de otros dos compañeros, por supuesto, mucha más libertad para salir, equivocarse y que sus compañeros hagan la cobertura.
¿Alguien más sobre Hausen? Nada más. Pues el Real Madrid juega el jueves.
Está jugando, por cierto, el Salzburgo ahora, el otro partido del grupo ante el Al Hilal, y van empate a cero, a empezar a las 12.
Cuando estuviste al frente de las selecciones más jóvenes, ¿coincidiste con Hausen? ¿Le tenías controlado o ya no era tu época? No lo sé, ¿eh?
Sí. A ver, yo le conozco del Málaga, le conozco desde pequeño, si vivíamos cerca, al lado, o sea que en ese aspecto le conozco mucho. Sí, es cierto que es un jugador desde la sub-15, sub-16, sub-17, él ya mostraba interés por jugar con España, eso es así. Él estaba con Holanda, pero su máximo interés era jugar con España, pero tenía que renunciar a jugar con Holanda, eso era lo primero que tenía que hacer. Entonces, bueno, hasta que eso no se consiguió, pues no pudo participar con España, pero sí es cierto que estaba totalmente controlado y él bueno, enseguida mostró su interés por jugar con la selección española.
Pues Hausen y el Real Madrid volverán a jugar la noche del jueves al viernes, 3 de la madrugada, el último partido de la fase de grupos del Mundial de Clubes. Llegamos a casa después del programa, te tomas un café,
hoy juega una tostada y hoy a las 3 de la mañana juega el City también con el Alain y la Juventus, que ha ganado 4-1 al Wydad Casablanca. Este es el grupo con el que se cruzaría el Real Madrid en los octavos de final de este Mundial de Clubes, donde vamos a estar muy pendientes cuál es el recorrido de este episodio entre Rüdiger y Cabral, que nos ha descrito nuestro compañero Alberto Pereiro. Hemos escuchado al entrenador del Real Madrid diciendo que apoyan a su futbolista, aunque Xabi Alonso no ha querido precisar cuál es el comentario, que sí lo ha hecho Alberto Pereiro, ha dicho que le ha dicho negro de mierda. No es la versión de Cabral, que dice que
la ha cambiado por
cagón de mierda.
Es. Ahora lo escuchamos.
Como espectador del fútbol, estos tiempos me parecen tan confusos. Se estaba jugando un partido como partido festivo, playero.
70.000 personas había hoy en el estadio.
Y está pensando, en un país que hoy ha lanzado un ataque contra las
contra Irán.
Sí, pero contra los recintos nucleares. Sí. Digo, es un mundo donde ocurren todas estas cosas y a mí, sinceramente, me confunde todo esto, porque...
¿Te confunde que hablemos de fútbol después de un ataque?
No, que, digamos, el mundo está pendiente de lo que tal, y mientras tanto se juega al fútbol, y parece hasta natural.
Entonces, ¿Y qué vamos a hacer?
Pues no lo sé, pero yo no sé cómo en otras épocas se ha vivido, te digo cómo se vive en estas, eso es así.
A mí me resulta, es verdad, muy interesante tu reflexión, pero claro, ¿y qué hacemos ante esto de momento? ¿Nos metemos en casa, paralizamos toda nuestra vida?
No.
Yo
no
es digo, preocupante, la situación internacional.
Yo no digo nada, que lo único que te digo
el es contraste
que,
de...
que si piensas un poco en la realidad en la que vives, dices... Coño, qué domingo más raro, ¿no?
Pues yo, seguro, después de haber visto cómo los grandes eventos deportivos continúan durante guerras en el mismo continente, de ver cómo el deporte y la vida sigue...
Cuidado con eso, porque ha habido muchas... por ejemplo, Rusia ahora mismo no está jugando, no ha participado ni en Juegos Olímpicos, ni en Estados Mundiales, ni en la Eurocopa, ni este tipo de cosas. Es decir, que la política también interviene. Y yo, que yo recuerde, no recuerdo un caso de ningún país que haya atacado a otro rompiendo, digamos, cuyo objetivo hayan sido sus arsenales, o sea,
nucleares,
si es que existen, no lo sé. Pero digamos que lo que me ha dado por pensar hoy es que raro es el mundo actual, ¿no? ¿Qué cosas más raras pasan?
Bueno, ya sucedió con Irak, por ejemplo, por hablar de uno de los últimos de Estados Unidos. Pero bueno, en cualquier caso...
Mira dónde acabó aquello.
Vamos a escuchar a Cabral. Contábamos la versión que le daba el Real Madrid a Pereiro. No está el sonido de Cabral. Vale, pues luego lo escuchamos. Está el Atlético de Madrid también pendiente de meterle 3 goles al Botafogo para poder continuar en el Mundial de Clubes. Si no, se queda fuera. No le sirve la victoria. Hugo Condés, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Son las 3:26 aquí en Los Ángeles. A esta hora mañana puedo estar como Esteban ayer, subiéndome por las paredes, o como Julen en el 94 cuando Sandor Poel no le dejó jugar en el Rose Bowl la final, que es donde se juega mañana el partido. Así que vamos a ver qué pasa. Como decís, son 3 goles los que necesita el Atlético de Madrid. No ganar, sino ganar por 3, siempre y cuando PSG le gane a Seattle, que en principio lo damos todos por hecho, aunque visto cómo está este Mundial, cualquier cosa puede pasar.
El PSG le tiene que ganar al Seattle, sería lo normal, y entonces es cuando el Atleti le tiene que meter por lo menos 3 al Botafogo.
Diferencia de tres.
Eso es, vale 3-0, vale 4-1, vale 5-2, vale 6-3. Bueno, un partido de Simeone 6-3.
Sí, eso te iba a decir, yo más 3 de 3 goles del Atleti.
Busco el refugio nuclear después de lo que ha dicho Santi, porque estando en Estados Unidos sería lo más fácil que podría hacer. Pero bueno, la realidad es que ver las caras, Edu, y no sé, hay algo que se ha activado en el Atlético de Madrid. Le van ese tipo de retos, este año ha hecho partidos de estas características, ha remontado muchos en los últimos minutos. Sabes que es un club muy peculiar, capaz de el día más fácil hacerlo peor y el día más difícil hacerlo mejor. No sé, hay algo que se nota en el ambiente, y ya no te lo digo yo, te lo van a decir Julián Álvarez y Jan Oblak, que han sido 2 de los 3 protagonistas que han hablado hoy antes del entrenamiento.
depende de nosotros. A ver, lo que necesitamos mañana es lo que dije recién, hacer goles, ser contundentes, ser efectivos, las que tengamos, meterlas adentro. Nada, que confíen, que vamos a dejar todo y hay que hacer tres goles y los vamos a hacer.
En fútbol todo es posible y como el otro día hemos encajado cuatro, también podemos marcar tantos. Así que todavía tenemos la ilusión, todavía tenemos estas ganas y ganas de demostrar que podemos y que somos un equipo que puede hacer las remontadas. El defensivo como ofensivo, tenemos jugadores que marcan diferencias. En el fútbol nunca sabes, ¿no?, que todo puede pasar. El equipo cree y eso es lo que es más importante. Tenemos que dar lo máximo de nosotros, primero no encajar y marcar lo que tenemos que marcar. Tenemos mucha ilusión, no me gusta encajar goles y claro, me siento mal cuando pase y voy a hacer todo para que mañana el equipo funcione, mantiene la portería cero y para que luego marcamos los goles que tenemos que marcar.
Por las manos de Oblak y por los pies de Julián Álvarez, yo creo que pasan muchas de las posibilidades de que el Atlético de Madrid haga. No sé si es sí, de Sorlot, no, pero digo porque son los dos que han hablado. Sorlot, hombre, ocasiones siempre tiene muchas y llegó a marcar cuatro goles, ¿no?, en alguno de los últimos partidos de Liga. Mira, además dicen que los niños vienen con un pan debajo del brazo. Julián Álvarez ha anunciado hoy que va a ser papá. El Botafogo, que dio la gran sorpresa, y esto es lo que puso el partido patas arriba, Hugo.
Sí, sin ninguna duda. Mira, Botafogo el otro día hizo un partidazo brutal. Es un equipo que defiende muy bien, que es el actual campeón de la Copa Libertadores. Me decían esta mañana, Rocío, que es verdad que el partido del Paris Saint-Germain es espectacular y además, de hecho, Luis Enrique le habla de que nadie les había defendido este año como defendió Botafogo, pero que si tú miras el partido de Seattle le hace bastantes ocasiones a Botafogo. Igual no estaban igual de motivados, igual no sé. Pero que el Atlético de Madrid posiblemente tenga ocasiones. Por ahí, lo que venía contando estos días, ¿no?, que lo importante es la contundencia. Que el Atlético de Madrid ha tenido ocasiones en este Mundial inexplicables que ha fallado. La de Sorlo contra el Paris Saint-Germain, el otro día contra Seattle. La de Julián el otro día contra Seattle también. Y que ahí va a estar el partido. Pues, más allá de ganar, lo que tienes que hacer es conseguirlo por diferencia. Así que vamos a ver de qué es capaz el Atlético de Madrid. Sin Jiménez, que no va a estar en ese partido. En principio entrará el Englet. Y yo creo que va a ser un equipo muy parecido al de Seattle. Se barajaba la oportunidad o la opción de que jugara Griezmann también de inicio y que jugara con los tres, con Sorloth y con Griezmann y con Julián. Yo creo que eso va a ser más una opción a lo largo del partido si el equipo necesita más ofensiva, pero yo creo que de inicio jugará con algo muy parecido a la de Seattle, cambiando evidentemente al Englet por José Mar Jiménez.
¿Le dais opciones al Atleti?
Yo sí, pero tiene que meter el 85% de las oposiciones que haga. Es que las ha tenido, las acaba de denunciar Hugo. Es que ha fallado tanto goles Sorloth, sobre todo en estos dos partidos, que cometer la mitad de los que ha fallado, ocasiones claras, te quiero decir, está dentro del partido, está dentro de poder ganar por tres. Yo no digo que vaya a ganar por tres, o seguro, pero yo creo que el Atlético de Madrid va a tener ocasiones para marcarle tres goles y luego tiene que defender bien, que no te hagan uno, porque si te van haciendo uno o dos, ya se te hace imposible la remontada.
Antes de ir a Oviedo, el sonido de Cabral que decíamos antes, en una versión diferente a lo que le contaba Rüdiger a sus compañeros.
Un forcejeo donde chocamos, bueno, recibo una patada, él dice que le pegué con la mano, y después una discusión, solamente de que el árbitro también hizo señal de racismo, pero no hubo nada, solamente es una palabra que decimos mucho nosotros en Argentina, cagón de mierda, que todo el tiempo le repetí lo mismo. Y terminó un poco caliente por el hecho de que me íbamos al vestuario y él me estaba desafiando a pelear. Y bueno, en ese momento no, tampoco uno está a la pulsación a mil y no íbamos juntos por el córner donde está el vestuario. Y discutimos un poco ahí, nada más.
Gustavo, ¿puede ser que él haya entendido algo, alguna palabra que no sea cagón, que sea otra?
Es lo que estaba diciendo él, supuestamente algo de racismo, pero yo siempre le digo cagón de mierda y es una palabra, si la quieren buscar, ahí seguramente va a estar en la imagen. Todo el tiempo le estoy diciendo cagón de mierda, levántate, que es una palabra que nosotros en Argentina le decimos mucho.
Pues se verán las imágenes, diferentes versiones de Rüdiger y de Cabral, el capitán de Pachuca, el capitán argentino del equipo de Pachuca. 12:32, Hugo, un abrazo.
Un abrazo y enhorabuena, Esteban.
Enhorabuena, Esteban, ya a Oviedo. Vamos a ir a Oviedo, ¿no, Esteban? 12:32, ¿quedará alguien por las calles?
Alguien habrá.
Vamos a ver.
Radio Estadio Noche, Rocío Martínez y Edu Pidal. Oh,
Gonzalo ha hecho un partido excelente, muy bien colocado tácticamente, haciendo su trabajo, ha dado una asistencia magnífica para el gol. Y bueno, pues parece un jugador que hace las funciones de delantero centro, ¿no? Y es que hay otro delantero centro en el Madrid, pues creo que no, ¿no? Bueno, seguimos con la misma tontería. Hemos fichado Mbappé y se debería haber fichado a Haaland, pero bueno.
Fíjate dónde nos lleva este oyente.
¿Dónde nos llevas tú? Con la pregunta, claro. La gente responde lo que pregunta. ¿Qué has preguntado?
La pregunta ha sido si merece Gonzalo una oportunidad en este Real Madrid, si tiene que darse la primera plantilla del Real Madrid. Ah. Y de ahí ha venido este audio, ¿eh? Pero ya, la pregunta es así de sencilla. Y la verdad es que no hay ningún tipo de debate. Gonzalo está convenciendo en estos partidos del Mundial de Clubes a la afición madridista y al resto de la gente que está votando, porque con el 85% de los votos en X y también con muchos votos, Gonzalo merece oportunidades y quedarse en el Real Madrid, por supuestísimo.
Y al entrenador, el primero, al que está convenciendo. Bueno, que ha sido día de fiesta en Oviedo, o sigue siéndolo todavía, no sé, Chisco García, ¿qué tal? Buenas noches. Ciudad de Primera División, 24 años después.
Suena fantástico, ¿eh?, lo que acabas de decir, eso de ciudad de Primera División. Yo creo que Oviedo siempre lo ha sido, pero futbolísticamente no, porque es verdad que llevamos años estando fuera del fútbol de máxima categoría, pero la verdad es que lo vivido desde ayer por la noche, cuando acabó el partido contra el Mirandés, es una auténtica locura. Yo que viví el ascenso del 88, te aseguro que no se parece en nada. Yo hoy hablaba con, entre otros, con Carlos Muñoz, que había sido el pichichi en aquella temporada, y me decía: Chisco, yo esto no lo había vivido, esto no se parece. Y la verdad es que es una sensación, creo que es más que la alegría, es una sensación de liberación, de decir, hemos vuelto, estamos aquí, y bueno, a ver hasta cuánto tiempo nos podemos quedar.
Pues así ha sonado Oviedo, y esto era hoy la plaza del Ayuntamiento. Y ahí estaba, por ejemplo, ¿verdad?, el autor de ese golazo en la prórroga que ascendió al Oviedo a Primera División, Francisco Portillo. Menuda forma también, de poner el lazo con ese gol. ¿Qué tal? Buenas noches, enhorabuena.
Tremendo, tremendo. Ahora mismo creo que sigo en una nube porque, bueno, al final el gol lo metí yo, pero fue todo, ¿no? Fue el público, fue el compañero, fue de toda una ciudad, porque bueno, era un objetivo que venían persiguiendo durante muchísimo tiempo y por fin pudimos conseguirlo, ¿no?
Oye, después de subir con el Betis, porque tú has subido 5 veces a Primera División, con el Betis, con el Getafe, con el Almería, con el Leganés, ¿te llama el Oviedo y se te pasa por la cabeza la posibilidad de que esta sea la quinta?
Bueno, sí, al final siempre lo digo, ¿no? En verano pues tuve una situación de incertidumbre, de que no me quedé sin equipo, porque bueno, estaba buscando un proyecto que me diera la opción y la oportunidad de luchar por cosas bonitas. Salió el Oviedo allá por noviembre, con esa llamada que ya todo el mundo conoce, que pues fue Santi quien contactó conmigo, y no lo dudé ni un segundo. Sabía que había un buen proyecto, sabía que había buena plantilla, pero bueno, después era difícil conseguirlo. Gracias a Dios lo pudimos conseguir, y nada, todos felices y contentos.
Es una posición parecida. Te llaman también, pues oye, Cazorla ha sufrido lesiones musculares durante la temporada, ha sido apareciendo. Creo que habías marcado otro gol, ¿no? Otro gol y el de ayer.
Sí, metí al principio, bueno, Ferrol y el de ayer. Al final, bueno, como ya te digo, no fue increíble lo vivir ayer, pues se queda para mí para siempre, ¿no?
¿Cómo han sido estas últimas horas allí en Oviedo?
Una locura, imagínate, la ciudad volcada, la verdad que la afición, la gente, la masa social que tiene este club es enorme, y bueno, yo creo que ya irán saliendo vídeos, irán saliendo cosas, pero creo que al final ha sido un trabajo muy difícil, pero con una recompensa brutal.
¿Dónde fue más especial? ¿En el estadio, la celebración, por la noche en la Plaza América, hoy en la Rúa, en la Plaza del Ayuntamiento, en la calle Uría? ¿Dónde has notado a la gente más emocionada?
Yo creo que todo. Al final creo que todos los momentos son bonitos, porque al final quizás pues el día de ayer está todo más reciente, lo coges con muchas ganas. Hoy es igual, pero bueno, vienes del día de ayer que también estás cansado un poco de la noche, del partido, y hoy pues quizás lo coges con un pelín menos de energía, pero en el momento que ves a toda la gente o con el autobús por Oviedo, por todas las calles, animando con bufandas, se te vuelve a subir otra vez y bueno, nada, es todo increíble, ¿no?
Escucha, que vi a Colombato en una plaza a las 8 de la mañana celebrándolo. No.
Sí, nada, al final, como ya te digo, nada, se fue de madre todo, fue una locura, pero bueno, un placer poder vivir estos momentos como futbolista, que al final es para lo que uno trabaja, ¿no?
¿A qué hora te has acostado? ¿Has dormido algo desde que subisteis a primera ayer?
Bueno, sí, un par de horitos sí que dormí, pero bueno, sí que vi salir el sol esta mañana.
Chisco Portillo ya, héroe para siempre en la historia del Oviedo, ¿no?
Mira, ayer cuando acabó el partido y estaba justo esperando en la zona mixta, me acerqué a él y le dije, Porti, leí un artículo hace tiempo que ponía haciendo el equipo que tiene a Portillo. El Oviedo vio la oportunidad de Portillo en noviembre, lo firmó cuando él no tenía equipo y mira, le ha pagado con este ascenso. La verdad es que es una auténtica locura y él suma el quinto ascenso, pero todos me imagino que hayan sido especiales para él, pero este para el oviedismo ha sido una auténtica locura y creo que lo está viviendo como tal.
Portillo, por alusiones.
Sí, como dices, ¿no? Al final todo un ascenso siempre difícil. Bueno, yo he tenido la suerte de conseguir varios ya y todos son especiales, pero este sin duda, al final pues tener la oportunidad de hacer yo ese gol que hace que el equipo ascienda de la manera en que se consiguió después de un año de muchísimo trabajo, de muchísimo sacrificio. Ver que en octubre estaba sin equipo, entrenando solo, lo hace todavía más especial, ¿no? Y al final, cuando vas por la calle y ves a tantísimas personas felices, pues es increíble, ¿no?
El control fue espectacular, con el muslo y a la media vuelta por la escuadra. ¿Dónde estás a las 12:42? ¿Ya en casa, descansando, o estáis de cena todavía?
No estoy en casa todavía. Estamos por ahí disfrutando con el equipo, con la plantilla, con la familia y ya habrá tiempo de ir para casa.
Pues no. Oye, ¿y lo de Cazorla? ¿Cómo está Cazorla?
Afónico.
Cazorla está bien. Cazorla, Santi es un crano, siempre lo he dicho. Al final me alegro muchísimo por la ciudad, por el club, por los compañeros, pero si hay una persona por la que también me alegro en especial es por él, ¿no? Porque sé su carrera, sé su trayectoria, sé lo duro que ha sido para él, sé lo que significaba para él este ascenso, sé lo que quería y lo que quiere a este club y haberle ayudado a conseguir todo esto, pues también es bonito para mí, ¿no?
Esteban, ahí tienes al héroe del ascenso.
¿Qué le voy a decir, Portillo? Gracias como un socio más. Bueno, te has dado cuenta de la dimensión que tiene el Real Oviedo, que seguramente desde la distancia se pueda ver, pero no se puede sentir como lo has sentido tú, ¿no? Y no sé, si la sensación, que nos expliques cuando metiste gol, la sensación, ver a todos tus compañeros encima de ti y 30.000 en el estadio y no sé cuántos miles en las casas celebrando. Esa sensación cuando metes el gol, ¿qué sentiste?
Bueno, al final cuando el futbolista cuando mete un gol, creo que la sensación es de felicidad absoluta, ¿no? Pero en ese momento en el que controlo y golpeo, ya siento que la pelota va bien, siento que lleva potencia, siento que lleva buena dirección, y cuando la veo entrar de la manera en que entró, en el minuto que era, el campo, los compañeros, todo, pues sinceramente me eché a llorar porque en ese momento era consciente de que quizás habíamos hecho una cosa que es muy difícil y que hace muchísimos años que estaban persiguiendo aquí, ¿no? Y ser parte de la historia de este equipo, pues es un privilegio, ¿no?
Y más allá del gol, ¿crees que ha sido tu mejor partido, tus mejores minutos en el Real Oviedo? Más allá del gol, fíjate lo que te digo, ¿no? ¿Que cambiaste tú un poco el ritmo del partido?
Bueno, no lo sé, pero sí que me encontré muy bien. Desde el primer momento sabía lo que tenía que hacer, que era pues ayudar a mi equipo, que en ese momento estábamos siendo sometidos por ellos, porque al final no hay que olvidar que Mirandés es un gran equipo, llegó por méritos propios, Y bueno, intenté hacer pues mi trabajo, ¿no? De mantener más la pelota, de darle más pausa al partido y bueno, pues como ya te digo, ¿no? Por suerte pues pude coger ese balón ahí, no lo pensé, como ya te digo, ¿no? Golpeé yo, pero creo que al final golpearon los 30.000 que estaban allí, ¿no? Y esa pelota tenía que entrar como fue.
Portillo, celébralo con la familia, con los amigos, con los compañeros, con el oviedismo. Un abrazo y enhorabuena.
Enhorabuena.
Adiós. Chisco Esteban, es la historia de un equipo, porque en las últimas horas se ha recordado, pero no todo el mundo lo conoce, porque ha pasado un cuarto de siglo, que es mucho tiempo. En 2001 se descendió a segunda división. En 2003 se descendió a segunda B y después, y de forma casi consecutiva, por descenso administrativo a tercera. Lo normal cuando un equipo histórico como el Oviedo ha pasado con otros clubes en la Liga Española, desciende a tercera, lo normal es que se refunde. Que se refunde con otro nombre, que se disuelva el antiguo club, que se cree uno nuevo y que se empiece. Y algunos han llegado hasta arriba, pues el Málaga, por ejemplo. Ha vuelto a primera, pero ya refundado y con otro nombre y con otra historia. El Oviedo no, el Oviedo aguantó, a pesar de que tuvieron proyectos de otros equipos para refundarlo también y liquidar el actual Oviedo. El triunfo, el sentimiento y lo que se veía ayer en la capital es que muchos de los que aguantaron todos esos años de tercera y segunda B vieron recompensada aquella idea de no disolver el Oviedo, aguantar con el Oviedo como fuera y verlo ahora 24 años después en primera, ¿no?
Déjame solo una cosa, Edu. Esteban, hace 24 años nos dimos un abrazo llorando en Somoch. ¿Te acuerdas?
Sí, totalmente de acuerdo. 24 años y un día, creo.
Exactamente, estábamos los dos, nos abrazamos y no sabíamos a dónde íbamos. Y hoy, pues estamos, bueno, no tenemos la cercanía de aquel momento, pero todo esto que estás diciendo, Edu, es verdad. Pero es que aquí hubo una afición que es lo que levantó al Oviedo, lo que lo mantuvo despierto, lo mantuvo en pie, y fueron los que le dieron la fuerza, el aliento y los ánimos para llegar a donde está hoy. Lo que pueda pasar en el futuro, Dios lo proveerá, pero eso no se le va a borrar a nadie, y menos, insisto, a los que nos abrazamos en Somoch hace 24 años.
Esteban.
Sí, a ver, mira, yo ayer estuve por la calle todo el día en el estadio y vi un montón de gente que me pedían fotos, que no habían visto jugar al Oviedo en Primera División. Que no habían visto al Oviedo ellos nunca en Primera División, les preguntaba, pero si no me habéis visto, no sabéis. Dice, ya, pero mi padre nos pone vídeos tuyos, mi padre nos pone vídeos del Oviedo de aquella época, y es así. Y ya para resumir y acabar, yo llego a casa, la verdad que me acosté temprano, y a la 1:34 me llega un mensaje de mi hijo pequeño, y me pone, gracias por hacerme del Oviedo amigo, y dos corazones azules, tú eres la gran parte de este ascenso, te quiero. Eso es impagable, eso es el Real Oviedo.
Es que 25 años... Es que los que tienen 25 años no lo han visto directamente, pero los que tienen 34, 35, posiblemente, aunque lo hayan vivido, no lo recuerdan de aquellos años. Hay que contar que la temporada del descenso del Oviedo en primera fue traumática, porque fue traumático lo del paso por tercera y los campos de barro y todo esto. La descenso a primera en el año 2001, el Oviedo no estuvo nunca en descenso, salvo en la última jornada. Sí. Había empatado con el Real Madrid la jornada 37 y perdió en Mallorca la 38. Y en esa derrota es en la que el Oviedo se mete con 41 puntos en descenso y baja.
Con respecto al comentario de Chisco, digamos que en el Oviedo no ha habido nada artificial, incluso en el sufrimiento. Ha habido, en otros clubes, ha habido proyectos grandes con inversiones, algunas han sido un desastre, tal. Pero en el Oviedo siempre he tenido la impresión de que había una conexión, también la de un equipo que es fundador de la Liga. Este es un equipo que hace 97 años fundó
va a cumplir el centenario en el año 2026 y lo va a hacer en primera.
Estuvo entre los fundadores de la Liga, fue el equipo de Lángara, ha sido un equipo muy importante en el fútbol español. Y por eso creo que, a diferencia de otros clubes, de otros equipos, digamos que ha sido más sangrante, digamos, más doloroso para la afición del Oviedo permanecer en las catacumbas.
A veces, con todo el respeto para todos los clubes, hablamos de clubes históricos, de clubes que, porque en nuestra infancia hemos tenido un recuerdo suyo en primera, porque han pasado eventualmente por primera algunas temporadas a lo largo de la centenaria historia de la Liga. El Oviedo es el 19º equipo en la clasificación histórica de Primera División.
Y hace 25 años.
Por la clasificación histórica ahora metes a 20 equipos en Primera y entre ellos está el Oviedo, que hace 25 años que no está en Primera.
Pues eso te quiere
decir. Con lo cual algo hizo bien en los años anteriores.
Te quiere decir mucho. Y ayer cuando vi el partido, por supuesto, y las imágenes... Me daba, cuando veía las imágenes, estaba la gente tan apretada en el campo que me... Yo creo que había exceso.
¿Te recordaban cuando a la gente entraba más...?
Sí, sí, yo creo que había
tifus. Cuando abrió las puertas eso en el Calderón y entraba todo el mundo.
Estaba apretada, con aquella foto de los años 60, que te veías las fotos y estaba la gente que no cabía ni un alfiler. Esa es la impresión que tuve. Dos, una ciudad muy conectada con el equipo... tres, qué difícil es, me pareció, manejar estos partidos, porque hay que decir que el Mirandés tuvo un mérito enorme, le tuvo a tiro al Oviedo, y una vez más, yo cuando el portero del Oviedo, Escandel, hizo esa parada abajo, al cabezazo, no sé, fue Panichelli o no sé quién fue, dijo, van a pasar porque esas paradas solo ocurren cuando va a ocurrir algo grande, y así fue, pero... Y por último, ya hablando de Cazorla, Cazorla, ya he dicho mil veces lo que pienso de Cazorla, sí. Es uno de los mejores jugadores que he visto, y lo digo, me da igual, extranjeros, nacionales, pero el regreso de Cazorla con el equipo del alma de su vida, donde no pudo jugar prácticamente, no ha podido jugar hasta ahora, casi con 40 años, me parece una noticia sensacional.
Y una super historia. Todos los honores también al Mirandés y enhorabuena a Oviedo. Chisco, pues nada, el año que viene, la próxima temporada, vamos a hablar mucho.
Sí, ojalá, pero...
Y esta semana también, algún día más.
Dejadme solo una cosa, porque Santi, hace un par de semanas decías tú que querías que el Oviedo ascendiese y hacías...
Norte, no sé, me gustan los equipos del Norte, Cazorla. ¿Qué quieres que te diga?
Miranda debe estar
en Santi, escucha, en el fondo somos los observadores de la esencia. La frase que decías de Santi se la mandé a Cazorla. ¿Y sabes lo que me contestó? Dice, voy a tener que invitarle a cenar.
No le conozco.
Pues mira, veranea en Llanes, o sea que este verano en Llanes nos podemos ver todos.
De Castro
a Llanes, hora y media.
Excepcional, claro, no solo como futbolista. Gracias, Chisco.
Un abrazo.
Hablamos estos días, porque hay que hablar un poquito de baloncesto, porque el Real Madrid está ya a una victoria de volver a ser campeón de la ACB. David Camps, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Rocío? Buenas noches a todos. El Real Madrid, que ha ganado después de un partidazo, ha sido fantástico, 102-96 al Valencia Basket después de una prórroga, en un partido en el que a buen seguro que el conjunto taronja se va a ir pensando que ha perdido una grandísima oportunidad de quizás repetir lo que hizo en el 2017, y entonces, hace 8 años, fue remontar un 1-0 en contra el mismo rival, el Real Madrid, y a la postre alzar el título de Liga. Y hoy lo ha tenido en sus manos, porque ha jugado fantásticamente bien, sobre todo en el último cuarto. Ha llegado a tener 9 puntos de ventaja, en sí apenas a 3 minutos del final ganaba 81-88, pero en el tramo final, en sí, en los últimos segundos, aparecía el de siempre, el menorquín Sergio Ayul, que no había anotado ni un solo punto en el partido, que en sí su encuentro había sido muy errático en ataque, pero la última jugada era para él, bandejita, y el partido que se iba a la prórroga. Y en la prórroga, Andrés Félix, sobre todo con 2 triples anotados y un imperial Campazzo, le dan el segundo triunfo al Real Madrid, que le deja a un paso del título. Y precisamente hablaba al final del partido con Sergio Llull.
Sí, victoria muy sufrida. Creo que bueno, podía haber ganado cualquiera, ¿no? En esos finales a cara a cruz. Y por suerte hemos podido sacar ese segundo partido en casa. Ese era el objetivo, te da un poco más de tranquilidad, pero sabemos que ahí miércoles va a ser una historia totalmente diferente. Creo que nosotros hemos empezado muy bien el partido, pero que enseguida ellos han tenido una racha de 5 o 6 triples seguidos que les han puesto casi 10 arriba, y hemos sabido volver y hemos sabido, pues bueno, tener la paciencia a base de experiencia y de carácter, pues hemos podido sacar este partido.
Pues 2-0 y la serie irá a Valencia con ventaja para el Real Madrid, la posibilidad de ganar el título ya en la Fonteta. Y doblete otra vez, bueno, decimos histórico, pero es que se puede repetir muchas veces esta temporada. Mar Márquez primero, segundo Alex Márquez, segundo y primero también en la clasificación del Mundial. En una semana en los Países Bajos. Hola, Chechu Lázaro, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Cómo ha ido la carrera?
Pues lo primero, que lo rutinario no acabe de dejar de, no deje de ser excepcional, porque lo de que estén dos hermanos dominando fin de semana sí y fin de semana también, la verdad es que es algo que no se había dado nunca y no sabemos hasta cuándo se va a dar. De todas formas, lo estamos disfrutando, y sobre todo un Marc Márquez que en Mugello ha firmado un auténtico fin de semana arrollador, que ha silenciado Mugello porque se le ha silbado a lo mejor bastante menos que en otras ocasiones, pero se le sigue recordando bastante su pasado o ese enfrentamiento que tuvo con Valentino Rossi, pero que yo creo que de la mejor manera de silenciar Mugello era como lo ha hecho, ganando el sábado, ganando el domingo, además no dando ninguna opción y firmando un podio con su hermano Alex, al que ahora es el único rival que tiene porque está a 40 puntos. Tercero ha sido Dijan Antonio, y que ha dejado a Pecco Bagnaia, el ídolo local, fuera del podio, y ahora mismo el italiano está ya a 110 de Marc Márquez, y hoy sí que ha dicho adiós a cualquier tipo de opciones de lograr el título en este 2025.
Marc Márquez.
Pero de momento el rival más importante lo tengo en casa, entreno con él, duermo la siesta con él, estamos día a día juntos y nos estamos ayudando mucho para ir creciendo el nivel. Duermo la siesta con él, pero separados, ¿eh? Pero me refiero, en el motorhome es que es cómico, porque en el motorhome ayer antes de la sprint estaba yo tumbado en un sofá, claro, el motorhome no es muy grande, yo tumbado en una esquina y él en la otra, cabeza con cabeza, y luego estamos ahí a 360 final de recta. Tenemos que seguir disfrutando el momento, porque lo que se está produciendo no es nada normal en la historia del deporte y lo tenemos que disfrutar.
Pues no es normal, y pueden hacerlo dentro de una semana en Países Bajos. Bustillo.
Más cosas de la jornada, que recordabais al principio también la victoria de Alcaraz en el torneo de Queens. Ha ganado a Jiří Lehecka 7-5 el primer set, pero el segundo 6-7, ya ha vuelto a ganar el tercero 6-2, segundo torneo de Queens que gana a una semana de Wimbledon, donde es principal favorito la próxima semana, a partir del próximo domingo. Fase de ascenso a segunda división, quedaba una eliminatoria por decidir, y sube la Real Sociedad B, que ha perdido hoy 1-2 con el Nasti de Tarragona, ha necesitado llegar a la prórroga, pero por mejor clasificación se clasifica el equipo donostiarra y se une a la Cultural Leonesa, al Ceuta y a la Andorra, que será la próxima temporada de equipos de segunda. En el Eurobásquet femenino, la selección española ha ganado 7-8, 7-5 a Suecia, ha ganado en la prórroga, pasa a cuartos de final como primera de grupo. Y Ana Peleteiro ha comunicado que por causas personales de fuerza mayor no va a participar en el Campeonato de Europa por equipos que se va a disputar este próximo fin de semana en Madrid.
Creo que va a haber un ambientazo extraordinario en Vallehermoso.
Voy a ir el viernes.
Para este fin de semana en Madrid. En fútbol, otra noticia que te interesa, Santi, esta semana se va a anunciar oficialmente la cesión de Julen Aguirre Zabala al Valencia. Va a ir cedido para la próxima temporada.
Que le conviene al portero jugar, porque es un buen portero, no está Mamardashvili y creo que es un gran destino.
Y una hora queda para que se decida el último y definitivo partido de la final de la NBA, Oklahoma-Indiana. 3-3 va la serie, o sea que dentro de una hora comienza el último y definitivo partido. Las entradas más baratas, $872, las más caras, 3.300.
Una final que en el mercado televisivo, en la audiencia, ha interesado muy poco.
Pues ha subido la Real B, así estamos. El Oviedo a Noeta y el Sporting a Zubieta. Vaya semana por delante.
Es un pareado.
Sí, más o menos. La 1:01 y viene la Rosa de los Vientos. Y volvemos mañana, adiós. Porque bien.